Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 166. Donde sí, hubo un Xbox Insider, un Xbox Direct, como lo quieran llamar, que a la gente no mucho le gustó, pero vamos a hablar de los detalles más a detalle, ahora sí que, valga la redundancia, más adelante en el episodio. Porque sí, hay muchas cosas interesantes de qué hablar, ¿no? Sobre esta nueva guerra de consolas, se puede decir. Ah, pero también tenemos otras cosas muy interesantes de qué hablar, porque también hay una nueva película de Star Wars en desarrollo, pues que es bastante obvio, pero aquí el director es lo que más nos interesa, ¿no? Que ahora esta semana fue revelado, Taika Waititi, el director favorito de Valkavian, ¿verdad? Pues va a dirigir la nueva película de Star Wars, ¿no? Y estamos muy emocionados por ello. Vamos a hablar de nuevo más adelante al respecto, y también, ¿verdad? De National Treasure o la leyenda del tesoro perdido. Esta película, esta serie de películas con Nicolas Cage tendrá una serie ahora en Disney Plus. También vamos a hablar un poquito más al respecto de esta serie y qué se hará con ella, ¿verdad? Pero sin antes empezar nuestro episodio del día de hoy, tenemos a nuestros invitados, como siempre, que tenemos casa, pues, llena, ¿no? Cabo, casi llena. Pero sí, está con nosotros ASIC.
Hola, hola, ¿qué tal? Yo no sé quién es ese de la otra gorra, el que tiene aquí unas letras en la cara, ¿no? en la frente, no sé. ¿Me lo presentas?
Sí, es Walcavian.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
Mucho
ya
gusto.
Regresé. Regresé, no estaba muerto, andaba de parranda.
Muy bien, qué bueno tenerte de regreso, Walcavian. Y también tenemos a Gus.
Yo, aquí estamos.
Y su servidor aquí, Active, como siempre, cada domingo. Que transmitimos en vivo o cada semana, ¿no? Si nos encuentran en el podcast o en el On Demand en YouTube, ¿verdad? Aquí transmitiendo lo que es el GFM Cast, ¿no? Hablando de todo lo más relevante del mundo geek en toda la semana, ¿verdad? Que sí hubo bastantes cosas, ¿no? De qué hablar, pero sí vamos a hablar de nuevo de lo que más nos interesa, ¿no? De los temas que más nos llaman la atención, ¿verdad? Pero sin antes, ¿verdad? Como siempre, la tradición que obliga del GFM Cast. Es qué hicimos en nuestra semana, qué vimos, qué jugamos, qué leímos inclusive, ¿no? De repente. Así que empezamos contigo, Sase. ¿Qué hiciste tú en tu semana?
Bueno, yo vengo con mi desrecomendación o no recomendación de la semana. Tengo aquí puesta una playera.
Star Wars. Bueno, Darth Vader.
Precisamente vengo a desrecomendar episodio 9 porque por fin la he visto.
Ándale, pues.
Échatelo, échatelo, échate review.
Es la película más tonta de Star Wars. Es una aburrición, es un desperdicio de tiempo el que vas a pasar sentado viéndola. En mi opinión, no debería existir. Simplemente porque ya cuando la piensas y pensarla también es un desperdicio de tiempo, pero bueno.
Sí.
Cuando la piensas, es una película mal hecha. En pocas palabras, es una película mal estructurada, mal pensada o no planeada, y es una película para salir del paso. Se nota que esta última trilogía, cada película tuvo un padre diferente, y ahí están los resultados. Cada película quería algo, tenía un objetivo distinto a las demás. Se ve se ve de lejos, ¿no? Y es, pues, ya ni triste, porque yo, la verdad, a Star Wars yo ya no le tengo cariño, ya... Como dije hace mucho, ya todo va a terminar por ser reciclado, por ser refilmado, por ser etcétera, ¿no? Entonces, no hay vacas sagradas y Star Wars fue una de ellas, la tocó Disney y pues pasó lo que pasó. En cuanto a episodio, ¿qué es? El 9, es una película tonta porque los personajes... Bueno, los spoilers van porque pues ya todo el mundo la vio, me imagino que a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que pasa, pero bueno, sí, reviven al malo de las trilogías anteriores, que es al emperador, al señor Palpatine, al Paps, lo cual invalida todo el sufrimiento que pasaron en la trilogía anterior los héroes, ¿no? Eso es como equivaldría a que en la siguiente fase de Marvel revivieran a Thanos, ¿no? O que en la serie que se va vivieran a...
Cosa que ya están diciendo. O sea, que ya están diciendo que hay forma en que Thanos regrese. O sea,
esos no son más que cosas de los fans que se las hacen ahí. Pero bueno.
Lo mismo que pasó con Palpatine cuando antes de que fuera la película también decían lo mismo. Que va a regresar Palpatine. No es cierto. Y pasó.
El poner a Palpatine y ponerlo ahí como jefe final... que siempre en las películas de Star Wars, ¿no? Siempre había dos jefes, ¿no? Dos malos, ¿no? En la trilogía original, en el primer episodio era que el viejito este, el almirante y Darth Vader, ¿no? Después es Vader y el emperador, ¿no? Y en la trilogía este de Lucas, bueno, la trilogía de medio, igual era este Palpatine y algún otro, ¿no? El el Conde Dooku, etcétera. Pero aquí los personajes actúan, pero actúan nada más porque viven, porque respiran, porque en realidad nunca sabes si algún personaje tiene algún motivo, como te lo habían demostrado en las dos películas anteriores, Rey, Finn, el otro, porque no me acuerdo cómo se llama. En total, los protagonistas no tienen nada por qué hacer en la película, nada más es como que van de un punto al otro. Sí, hay explosiones, hay gritos, hay balazos, lo que quieras, pero nunca sabes cuáles son sus conflictos, sus intenciones, qué es lo que les preocupa. Todos tienen algo en común, que es matar al Palpatine, ¿no? Porque se enteraron que está vivo, etcétera, y eso es lo único que tienen.
No lo quieren dejar más pobre hombre. ¿Eh? Así como, pues sí, ¿no? O sea, está vivo y les molesta mucho que esté vivo el cabrón, ¿o cómo? ¿Les debe dinero? ¿Cuál es el problema?
Sí, pero de pronto todos se olvidan de lo que venían cargando, de lo que se había medio planteado en las dos películas anteriores, para que todo su fuerza y su enfoque se concentre en eso, ¿no? Hasta el malo que era este, el feo este, el cara chueca, ¿cómo se llama? El Kylo Ren también. Todos quieren matar de pronto de la noche a la mañana a Palpatine. Entonces, es por eso que no hay crecimiento de personajes, no hay nada en riesgo que te diga, uy, sí, me está preocupando que Palpatine le gane a los buenos, porque en realidad... Tú como espectador, yo cuando empieza la película, yo ya me siento totalmente desconectado, desinteresado por el futuro de los protagonistas. Hay solamente una escena en la que dije, aquí va a pasar algo interesante, y es otro spoiler. Habíamos visto antes que ya habían matado a Han Solo, ¿no? Ok, está bien, entonces te das cuenta de que en esta trilogía podría pasar cualquier cosa, ¿no? Voy a matar a los protagonistas, o a los viejos, a los nuevos. Y hay una escena en la que la protagonista esta, la muchacha Rey, derriba una nave en donde iba Chewbacca, ¿no? Chewbacca. Y no, pues tú dices, no, ya se murió Chewbacca, pues está bien, ¿no? La película lo maneja tan mal esa tensión, que a los 2 minutos a nadie le importa de los protagonistas. Fue como que, ok, sí, mataste a Chewbacca, vamos a lo que sigue. Sí, matemos al emperador. Y a los 5 minutos, no es Chewbacca. Ok, entonces como que, si no le interesó a los personajes, a mí tampoco me interesa. Y a los 5 minutos lo revivieron, bueno, no estaba muerto, es como que... ¿A qué estamos jugando, no? No hay nada en riesgo. Siento
sí,
que
no hay una consistencia, ajá, sí.
No hay una consecuencia de tus actos. Igual entonces, ¿qué me va a decir? Como dice Walcavia en el prepodcast, si va a haber, que espero que ya no, episodio 10, 11 y 12, de otra trilogía.
¿Qué va a tratar el episodio 10?
¿Qué va a impedir que traigan de vuelta a Palpatine, o a Darth Vader, si ellos quieren, o a Mickey Mouse disfrazado del emperador? No sé, pueden hacer lo que quieran porque... Se han saltado esa regla en la que todo lo que luchaste anteriormente, pues no importa tanto, porque al final es tan desechable como eso, ¿no? Como un pañal. Tus esfuerzos en 100 años van a valer nada, porque en realidad no lograste nada. Esa sería mi recomendación de la semana. Si no tiene nada que ver, o si quieren algo para acompañarlos, es que luego pones la tele cuando estás haciendo algo en la casa, ¿no? Estás haciendo limpieza o lavando algo, nada más como para escuchar de fondo, pon episodio 9, no te vas a perder de nada.
Ok.
Muy bien, no, y sí, la verdad, que inclusive cuando hablábamos aquí, cuando salió episodio 9, creo que también yo lo comenté, es una película... no terrible, pero sí, tiene muchos problemas, y de nuevo, no hablando de ese spoiler, ¿verdad? Que, pues igual, ya sé como que creo que esto ya a nadie le importa, ¿verdad? Que sí, Palpatine está vivo, y pues, oh, wow, ¿no? Etc. Siento que ese reveal hubiera quedado mucho, mucho mejor, no me acuerdo si lo comenté aquí o no. Si lo hubieran hecho en episodio 8, cuando Rey está en la cueva Jedi y que se muestra que su reflejo y quién sabe qué, y de su verdad, no sé. Y sí, que ahí mismo le dicen, tus papás fueron unos nadie. Y así como que, ok, ajá, eso pues quedó bien, ¿no? O sea, es una de las escenas que en esa película quedaron bien, pero hubiera quedado y hubiera arreglado muchas cosas de este episodio 9. si ahí mismo lo hubieran dicho, tú eres una Palpatine. El conflicto de toda la nueva es eso. Ajá. Y hubiera quedado mucho mejor manejado si lo hubieran hecho reveal ahí, pero pues no lo hicieron un cagadero y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Este episodio 9 no, pues obviamente no le gustó mucho a mucha gente y pues por algo está en Amazon Prime y en Disney Plus ya en, no sé, que serán 4 meses, 5 meses de haber estrenado, así como que, pues, ¿qué te puedo decir?
Bueno, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿qué no lo del emperador no lo revelaron en Fortnite, güey? Yo me acuerdo que hubo un escándalo así de que estaban jugando y de repente se escuchó la voz del emperador y ese fue el reveal, güey, o sea, ni siquiera en la película, ni siquiera en las letritas.
Creo que sí, no te sabría decir, ok, es cierto o no, pero creo que sí. O sea, sí, creo que sí hubo un reveal así en Fortnite, porque sí hubo un evento, un crossover con, pues, con Star Wars. Y creo que sí, ahí fue el reveal de que, el emperador va a salir en episodio 9 y pues...
O sea, eso te da la idea de lo importante que era el plot point del emperador, güey. O sea, es que no importaba, ¿para qué chingados importa? O sea, era nada más hype para que fueras a ver la película. ¿Por qué? No sé, digo, yo no la he visto... He escuchado muchas cosas, la verdad es que no me dan ganas de verla. Cada que intento verla, no puedo. Es como, sí, algún día. Algún día, porque pues... Híjole, vamos a dejarla así. Un día nos quejaremos bien, pero vamos a dejarla así. La verdad no me dan ganas de ver eso.
Pues, sí, o sea, la verdad sí tenía muchas cosas malas relativamente hablando del episodio 9. Estoy de acuerdo en todo lo que dicen. También hay ciertas cosas que la gente dice, ay, o sea, no mamen, ¿cómo puede ser eso posible? De que el emperador está muerto y lo reviven. Y creo que también en su momento hubo gente que se quejó de ciertas cosas de las originales, como que, ay, ¿cómo que ahora Obi-Wan regresa como fantasma? ¿Qué pendejada es esa? Entonces, siempre ha habido, todas las películas han tenido sus cosas que en su momento la gente le dice, es como ahorita, vamos a ser sinceros. Hay mucha gente que recuerda con mucho cariño el episodio 1, pero en ese entonces también se lo comieron vivo al episodio 1, decían, qué porquería. Y ahorita yo he visto a mucha gente que dice, pinche episodio 1 estaba chingoncísimo. Yo me quedo, espérate, cabrón, no es cierto, yo estaba vivo en ese entonces y la gente decía que era una porquería.
Es la generación.
No vengan ahora a decir que está bien chingón.
Ahorita todos los niños que vieron episodio 1, que fue su primer episodio, se puede decir introducción a Star Wars, pues obviamente la van a recordar con nostalgia, pero todos, o sea, si somos objetivos en general, y bien lo somos, ¿verdad? Sabemos que episodio 1 es una porquería de película, ¿no? Pero
eso,
de nuevo, es la cuestión de nostalgia,
este
porque
episodio.
Igual mucha gente en 20 años va a hablar bien de esta trilogía, porque, es que tuvo esto, hubo inclusión, hicieron esto, y... O sea, obviamente no va a haber... Inclusive la trilogía original tiene sus problemas, ¿no? Vamos a decir que es la trilogía perfecta.
Claro.
Pero, de nuevo, es la cuestión de la nostalgia también. Y por eso mucha gente ahorita, pues, ¿no? Episodio 1, la chingonería del mundo, ¿no? Pero,
Es lo mismo, porque vámonos con con la trilogía original. También tienes que admitir, en cierto modo, lo de Leia, la hermana de Luke... Para el segundo episodio se lo sacaron de la pinche manga, así de repente, como que, son hermanos ahora, y dices, qué pedo, ¿verdad? Yo la vi ahorita porque, digo, adelantándome un poquito de lo que yo hice en mi semana, pues esta mi semana fue ver cómo fue May the Fourth, pues me puse a ver en Amazon Prime las películas de Star Wars, la trilogía original, y te das cuenta de eso y dices, oye, no mames, lo de que Luke y Leia son hermanos, se lo sacaron de las nalgas, de algún lado, o sea, de repente sacaron, ahora son hermanos. Espérate, o sea, no, antes de ese momento te das cuenta que verdaderamente no hay nada de revelaciones. Como te decía, en su momento también mucha gente cuando salía de que ahora Obi-Wan era un fantasma de la fuerza, en ese entonces, en los 70, mucha gente llegó y dijo, ay, no mamen, qué pendejada es esa. Es más, cosas como tan sencillas, como que que Darth Vader fuera el papá de Luke, también mucha gente en su momento dijo, ay, no mames, eso es pendejo. Y es la verdad. Eso pasó desde ese entonces. Claro que, como repito, mucha gente ahorita ya ve, la, como tú mismo dijiste, a lo mejor ahorita ya eran niños que crecieron como los primeros episodios, como sus originales, pero que lo ven y dicen, no, episodio 1 chingón, como no dices, no era tan bueno. Y es más, ahora corrijo, lo veo yo, y a lo mejor en ese entonces yo pensaba que estaba bien horrible, y ahora lo veo y digo, tiene algo que no está tan mal. Entonces, dentro de unos años va a haber gente, a lo mejor dentro de, si este podcast sigue dentro de 15 años, Zasek va a decir, ay, vi episodio 9, y ahora que lo pienso, está bien chingón. Entonces, papás, puede ser que pase eso.
Yo creo, para que opines de esas cosas.
Cuando hagan el remake de episodio 9 con monas chinas, güey, ahí es cuando... no mames, no había visto esta película con atención. Ya capté todos los temas tan profundos.
Pero bueno, eso nomás es lo que yo comentaba. Ya no quiero interrumpir a Sase con lo que hizo en su semana.
No, tienes toda la razón. Igual que bien tienen toda la razón. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Ahmed Best, que fue el que hizo Jar Jar en las películas de la trilogía, de las precuelas. Y para que veas el genio de George Lucas, porque Ahmed Best le dijo después de hacer las películas, oye, es que todo el mundo me odia. Paso por la calle y me tiran caca, me echan tomates y huevos podridos, porque el personaje que hice yo es el más odiado de tus películas. Agarra a Lucas y le dice, tranquilo, en 20 años no te van a ver así. En 20 años se van a acordar de ti con cariño. Y es exactamente lo que está diciendo Valcavian. La nostalgia y la perspectiva cambia la manera de ver de las personas. Uh-huh. A mí lo que me da tristeza
es... A lo mejor dentro de 20 años vamos a ver a Bebocho y vamos a pensar que era lo más horrible del mundo. Cuando ahorita todos piensan y dicen Bebocho, pues es lo más chido el Bebocho. ¿Quién no ama a Bebocho? Todo el mundo queremos a Bebocho. Yo creo que es de lo más chido que dio la nueva trilogía, el Bebocho.
Pues posiblemente. Yo creo también, no sé, pero... El tiempo lo dirá. Si estamos aquí en 20 años, esperemos, ¿verdad? Pero quién sabe. Ya hablaremos de eso, ¿no? De, en mis tiempos odiábamos el episodio 9 porque era porquería.
Y digo, nomás ya para finalizar, toma en cuenta, Boba Fett... ¿Boba Fett qué hizo en la trilogía original?
Nada.
Al chile.
Yo no
ni
sé
vergas, por qué está mamado. No hizo ni verga. No sé. Y lo maman todo el mundo. ¿Y qué pasó con la general, con la esta general Phasma? Ahorita todo el mundo está de que es que está bien estúpida, es que no hace nada, es que es una pendejada la general Phasma. Vas a ver que dentro de 20 años todos van a decir, no mames, pinche general, Capitán Phasma, no manches, sobrevivió un pinche planeta explotando y... Y todo eso, va a pasar lo mismo, porque el Capitán Phasma fue el Boba Fett de la trilogía original, de la nueva trilogía.
¿Cómo se llamaba este robot de...? Ah, ya me acordé, el General Grievous. Que ajá, en Clone Grievous. Wars era una chingonería, ¿no? O sea, a la verga el General Grievous. Episodio 3, ¿qué hizo? Nada, güey. No tenían adorno.
Eso sí te lo corrijo. Porque no hizo nada. Llegó ni diciendo, General Kenobi. O sea, después de Hello There, General Kenobi. Nos dio algo de lo más memeable del mundo. Pues eso no es cualquier cosa.
Bueno, eso sí. Pero fuera de eso, ¿qué hizo? Nada. Ay, ay, ay. Pero bueno, Zasek, no sé si quieras agregar algo más a tu semana. Porque todavía vamos a hablar más de Star Wars más a ratito.
Sí,
porque...
mejor nos aguantamos para después. Nada más decir que tanto se alejó al principio Disney, que me acuerdo cuando compraron los derechos de Star Wars y que anunciaron que iban a haber nuevas películas, estaban ellos necios de no nos vamos a basar en nada en lo que hay del universo expandido en esa época, ¿no? Todo lo que hay de novelas, películas, libros, etcétera, a la basura. Y terminaron tomando cosas como nombres de personajes, reviviendo personajes como a Palpatine, ¿no? Como también en las novelas. Al final... No se supo bien qué hacer con la IP y terminó en una cosa muy sin cabeza al final.
Y sí, de hecho, o sea, la verdad, no sabemos qué rumbo pueda llevar ahorita con Disney. Y pues ahorita pues, no se tiene algo muy claro, pero de nuevo, más al rato vamos a hablar de Star Wars y posiblemente haya una luz al final del túnel, ¿no? Pero ya hablaremos más de eso. Valcavia, empezamos contigo entonces. ¿Qué hiciste tú, perdón, en tu semana?
Pues bueno, en mi semana, ¿yo qué puedo decir? Jugué un poquito en estas semanas con la señora Walca el Overcook, el 2, el DLC, que está muy padre, la verdad. Me gusta mucho el Overcook, pero ya lo había hablado en semanas anteriores. Ahora, ¿qué hice esta semana? Bueno, dos cosas puedo decir que hice. Uno, vi toda la serie de Chernobyl. No sé si alguien la vio.
Sí.
¿No? Yo no.
Sí, me la chuté toda.
Sí, entonces me gustó, está padre. Digo, probablemente está muy exagerada y todo eso. Si de repente escuchabas todo lo que hacían en la serie y lo veías y decías, qué curioso, se me hace muy familiar. Siento que algo así está pasando en cierto país, pero no puedo ponerme mi dedo exactamente en qué país. Se me hace que lo tengo muy cerca de mi casa, ese país. Entonces yo dije, está pasando mucho, muy similar de lo que hacía el comunismo. Pero bueno, fuera de lo político, la verdad sí estuvo padre, sí estaba medio triste. Estaba bien hecha, sí me gustó, entonces no estuvo nada mal, francamente. Si la pueden ver, se las recomiendo. La de Chernobyl. Pero lo que hice verdaderamente esta semana, no mamen, esto es lo más impresionante del mundo. Fíjense. Estaba viendo con la señora Hualca, nos pusimos a ver y pude ver esta semana el final de Cuna de Lobos original. No mamen, yo lo vi.
¿Se lo perdiste en su momento?
Wow.
Pues, güey, yo creo que tenía como 3 años cuando fue, no sé cuántos años te dieras tú, pero yo tenía creo que como 3 años o 4 años cuando salió Cuna de Lobos. No mames, o sea, lo estaba viendo y yo dije, no, estas sí son, no son mamadas, esto no es cosa mala, o sea, con la Catalina Krill que te das cuenta, porque sé que salió una nueva versión y te la ponen toda buenota la Catalina Krill y dices, nah, no mames, cuando la original Catalina Krill era porque te daba miedo porque estaba así como que toda malvada, como la pinche vieja malvada. Entonces, cómo se mueren los personajes cuando ves y el final cuando de repente entran los niños al cuarto prohibido. Y ven y dice, Braulio, vámonos, hay que irnos de aquí. No soy Braulio. Soy el pequeño Oscar.
Sí, voy a
acordar. Y el final rojo y todo eso. No mames, o sea, no mames. Yo me quedo pensando y dije, esto es, la gente ahorita no aguanta.
Esto es lo que deberían hacer, el episodio 7 de Cuna de Lobos.
Güey, en serio, digo que me quedé pensando, cuando vi ese final yo dije, ¿por qué hicieron un reboot de Cuna de Lobos con la misma historia, cuando pudiste haber hecho una continuación de Cuna de Lobos, donde pudiste haber hecho que el niño, pues ya crecido, se vuelve asesino o lo que sea? Porque hasta analizábamos mi esposa y yo y dijimos, es que esta Catalina Krill es una asesina serial, se podría clasificar como una asesina serial al final de cuentas. ¿Qué? Entonces dices, oye, ¿por qué no puedes poner que el niño, pues en realidad, él ahora es el que está haciendo las cosas malvadas y como llega el final donde dice que él no es Braulio, pues puedes decir que tiene doble personalidad y lo haces como que una historia de la continuación donde él que tiene doble personalidad y una personalidad es la que comete los homicidios y el otro no tiene la menor idea de lo que está pasando. O sea, pienso que perdieron los de Telerisa una opción muy buena de poder hacer en vez de un reboot de Cuna de Lobos, una continuación como tal de Cuna de Lobos con la historia original. Pero dice, no mames, ándale. Sí. Cuando la vi yo dije, tengo que decir, el domingo, el pinche domingo yo voy a decir que vi el final de Cuna de Lobos.
Sí, 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 sí hemos hablado de La Rosa de Guadalupe aquí, o sea, ¿por qué no vamos a hablar de Cuna de Lobos? Digo.
Mira, la verdad es que la idea de Hualca, así, va a sonar extraño, pero no está nada mal, no está nada perdido. Pero el problema ahí es que justo el final de Cuna de Lobos está tan metafísico el asunto, güey, que está muy cabrón. Necesitarás a alguien que sí supiera escribirlo. Para los que no entiendan, porque seguro nadie vio esta madre, básicamente la trama es, la señora quiere que su hijo, tiene dos hijos, el hijo favorito y el hijo pedorro que no sirve para un pito.
Como toda familia mexicana.
Ajá, mata al esposo para quedarse con el dinero. Pero el esposo había puesto una cláusula en el testamento de que solo le iba a dejar su dinero a su primer hijo que tuviera un hijo varón. Entonces la carrera por a ver cuál de los dos cabrones hijos de la chingada tiene el primer hijo varón. Entonces, pues lo más fácil, en lugar de tener un hijo, te robas a un niño, güey. Le roban el niño a una pendeja. Uh-huh. Y de ahí es todo el desbarajuste. Cubrir los crímenes. Un crimen lleva a otro y a otro y a otro y a otro. ¿No?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, el chamaquito robado lo crían como el pequeño Oscar, cuando en realidad tiene otro nombre, ¿no? Porque pues el nombre que le puso su mamá, el verdadero nombre. Y digo, al final se mueren todos, vale madres todo, quedan todos felices, menos los malos, que se murieron todos, se murieron de forma muy culera. Entonces, el chamaquito entra a la habitación que era de la abuela, digamos, de Catalina Krill, y ahí es donde adquiere su personalidad metafísica de malvado, y es como que un final bastante, o sea, para una telenovela mexicana, de los 80 está bastante mamalón ese pedo.
Porque aparte te dice fin y en signos de interrogación.
Sí.
Entonces, o sea, se Cuna de Lobos en su momento fue wow, ¿no? Y neta, o sea, será así como que una recomendación medio fuera de nuestra zona de confort, se puede decir, pero si pueden checar Cuna de Lobos, ahí de hecho DVDs donde viene así como que creo que todo resumido, como si fuera una película, entonces, neta, no se van a arrepentir, inclusive sin... Inclusive por así de que está en territorio también de es tan malo que es bueno. O sea, es así como que son de las pocas telenovelas que, pues, se puede decir todo México vio, o sea, porque sí. De repente, ay, es que las pinches telenovelas, puro romance, pero no, Cuna de Lobos, sí, así como que un pinche desmadre.
Cuna de Lobos era policíaca 100%, güey, había un chingo de crímenes, intrigas, asesinatos, secuestros.
Puro drama, o sea,
Estaba muy pesado ese asunto. Y la cabrona esta de Catalina Krill, güey, tenía tanto varo, güey, que se podía comprar dos vestidos, uno para ponérselo y otro para cortarle y ponerse el
parche. ¡Claro que sí!
Sí.
Porque todos los parches quedaban.
Ajá, y sí, es sí. Ahora sí que la vestimenta, ¿no?, de Catalina Krill y eso sí, tiene también es todo mucha razón, güey, Cabiel, así como que sí vi poquito de la nueva, ¿verdad? Y sí, la Catalina Krill bien buenona, no me acuerdo de la actriz, la verdad. Pero sí, bien súper acá, sexy, sí, yo soy Catalina Krill, pero más moderna, se puede decir. Pero exactamente, no tenía esa misma, así como que, así de, ay, de poder, se puede decir. O sea, de que, ay, güey, te la vías si te sacaba un susto de repente, ¿no? Que la original.
O sea, se puede hacer una especie de Vengadores mexicanos con el Santo, con Blue Demon, con Calimán, con todos ellos, te dirías, ¿quién es el Loki que se enfrentarían? Sería Catalina Krill, estamos de acuerdo en eso. Sería como que verdaderamente la que, imagínate, suena chingoncísimo cuando lo piensas así, o sea, cuando dices que sea el Santo, Blue Demon, ¿cómo se llama? Memín Pingüín, que ya se volvió así como que mamado como Kalimba y todo eso, porque ya está grandote, obviamente. Oye, ¿a quién más tienes? A ¿cómo se dice? A Calimán. ¿Qué otro héroe mexicano tenemos? ¿Quién le gusta?
El Chapulín, Carmatrón.
El Chapulín, el Colorado, exactamente. Y tenemos que el líder, el que va a ser el genio, va a ser el doctor Chapatín, el que va a estar en el fondo, el que va a estar así como va a decir, y les va, o sea, va a voltear su silla y va a decir, los he reunido, porque tenemos que detener a Creed Labs. Están haciendo un nuevo virus que va a destruir a México. Y entonces iba a salir Catalina Krill así como que, esos se creen esos. Me encargaré de ellos. Y va a mandar a su gente que podría ser, ¿qué otro villano podría ser? No sé, pues las momias de Guanajuato obviamente las mandaría, porque pues obviamente las controlaría. ¿Por qué? Porque pues, es más, la pelea final sería, en vez de Nueva York contra los aliens, serían en la Ciudad de México, en el centro del Zócalo, todos los Vengadores mexicanos, y estarían llegando un chingo de ¿cómo se llama? De momias de Guanajuato a pelear, y el Santo, de repente llegaría así como que el Santo a decirle, oiga, Chapulín, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es su secreto? Va a voltearlo y verlo, ese es mi secreto, Santo, síganme los buenos, y va a llegar así como que en vez de darle el golpe como Hulk, va a dar a una pinche mega momiota, con el chipote chillón así de que le va a dar el golpe y se va a destruir todo. Entonces, esa es la versión mexicana de los Avengers, dirigidas por ¿cómo se dice? Por su servilleta, obviamente, con Catalina Krill como la mala.
Ah, qué buenas tangentes nos aventamos, ¿verdad, gente? Bueno, ya.
Si pude mejorar Venom, ¿qué no podría ser?
Eso, sí, sí puede mejorar Venom. Venom tiene razón el nombre.
Falcán no está trabajando en producciones de televisión y cinematográficas nomás porque no quiere. No lo han querido aceptar.
Ahorita mismo. Que se ponga las pilas. Aquí tenemos un genio.
Obvio.
Ay, ay. Bueno, Valcavian, ¿algo más que quieras agregar a tu semana?
Ya sería todo.
Muy bien, pasamos contigo, Gus.
Pues mira, así que digas que hice muchas cosas en mi semana, realmente no. Seguí jugando Animal Crossing un rato. Ya empezó la segunda temporada de Harley Quinn, entonces me puse al corriente con Harley Quinn. Estaba bastante... Sí, la primera temporada estaba bastante grosera y violenta, la segunda pues ya le subieron mucho el volumen a todo ese asunto. La recomiendo mucho, sigue siendo humorística, divertida. Eso sí, no es para niños, es para adultos, entonces prepárense para ver cosas bastante gorish. Por ahí, muy violentas, y obviamente el lenguaje eso es, y la situación es bastante extremas, pero muy, muy, muy divertida. Y vi esta película que pusieron hace poquito en Netflix, que se llama Los Willoughby, o Los Hermanos Willoughby, que los hermanos aquí en español, que es una de, no sé si la han visto, es original de Netflix, me parece, Y me gustó mucho porque me recordó un poquito como a una serie de hechos desafortunados, un poquitito, porque la trama a grandes rasgos es unos niños que se quieren deshacer de sus padres porque son unos hijos de puta, tal cual. Entonces, ahí está, si te interesa ver algo así. Está muy padre la animación, todo visualmente está muy atractiva, es algo... Es una película animada infantil, pero está bonita, me gustó bastante. Y me chuté la representación de Romeo y Julieta de 31 minutos que le estaban promocionando ayer en su Twitter. Entonces, ahí está el link, vayan, chequenlo. Está padre si les gusta 31 minutos. Si no, la verdad es una de las adaptaciones más fieles de Romeo y Julieta que he visto en un buen rato. Entonces vale la pena si tienen algo ahí que ver. Y pues ya, es básicamente lo que fue mi semana. Fue rapidita.
Muy bien. No, sí he querido ver esa película de los Willoughby. Sí me han platicado que está bastante divertida. Pero igual he tenido así como que mi backlog y todo eso. Y pues así como que de repente no he podido... pero sí, sí me han contado de nuevo muchas cosas muy buenas de esa película, ¿no? En particular. Pero sí, pues ahora sí que fuera de eso, ¿no? Les decía, fuera de eso, ¿no? Pasando, pues ahora sí que mi semana, lo usual, ¿no? No les voy a comentar que hice algo muy distinto, pero, vamos, déjenme. Conseguí lo que fue una Neo Geo Mini.
¡Yuhu! Neo Geo.
Y la verdad, obviamente esta consola originalmente costaba como más de $100, más o menos. Pagué 30 por ella, o sea, se está ahorita ya como que en liquidación de que ya para que se vaya, ya que se agote, ¿verdad? Y entonces, por $30 esta consola es excelente. Es una muy buena compra. Si la pueden comprar a ese precio, la verdad sí se les recomiendo muchísimo. ¿Por qué no lo compré antes o por qué me esperé hasta ahorita, ¿no? A conseguir la Neo Geo Mini. El asunto también es que no es incómodo jugar así. O sea, obviamente porque no tengo los controles para ello y etc. Ni tampoco la conexión para la tele. Entonces sí, de repente estar jugando la Neo Geo así de repente con pues la palanquita y los botones... Pues de repente sí es medio complicado, ¿no? Y más en juegos de pelea, ¿no? Pero sí se puede jugar, o sea, no es de que... ¡Ay, güey! Me estaban doliendo las manos, está totalmente incómodo. No, la verdad es eso que sí está jugable y de hecho sí está padre porque la pantalla pues se ve muy bien. O sea, la verdad así la pura consolita o la maquinita está bien hecha, ¿no? O sea, la verdad no tengo ninguna queja. Pero, de nuevo, ¿no? Si quieres jugar de una manera más cómoda, si quieres jugar en la tele, sí tienes que invertirle un poquito más de dinero. Porque dijeras, ay, es que tiene cable HDMI, y de hecho sí lo tiene, ¿verdad? Y les voy a mostrar la parte de atrás de la consola, ¿verdad? Y de hecho ahí se ve el puerto HDMI. El problema es que es un mini HDMI, entonces tienes que comprar el cable para eso. No cuestan caros, cuestan como $8, pero aún así es invertirle dinero.
Es un costo extra. Y es los controles, los controles de Neo Geo, me imagino vienen por separados también.
Y sí.
No tienen
cuánto cuesta la USB para
no puedes usar alguna otra cosa para.
Y es lo malo. Porque si exactamente dijeras Sasek, ¿no? Ah, le conecto ahorita un control de Xbox, el control de la Switch, uno de PlayStation y ok, así juego. No, son controles prioritarios, son controles de SNK o Neo Geo también, especializados para la Neo Geo Mini, que también, lo malo también de esos controles, no sirven con otras consolas o inclusive en PC. Entonces, es de a huevo que o usas esos controles o no usas nada más que la pura palanquita. Y más, por ejemplo, si quieres jugar de dos personas, pues también ese es otro asunto, ¿verdad? Tienes que comprar dos controles. Entonces, el control también no cuesta muy caro, es lo bueno, ¿no? Pero digo, muy caro, entre comillas. Están, creo que ahorita alrededor de $20, ¿verdad? Entonces, no es una inversión demasiado cara. Pero ahora, viéndolo por el lado de que, ok, si esta consola hubiera comprado a $190, pues hubiera tenido que invertirle otros $50 más para poder disfrutarlo al máximo. Ahorita, ok, la compré a 30, le tengo que invertir, si acaso, otros $30. Y listo, ya tengo, ok, una experiencia más o menos decente, ¿no? O sea, se está a final de cuentas. Entonces, es por eso, ¿no? Les digo, si quieren conseguir la consola Neo Geo Mini ahorita, la verdad se los recomiendo mucho. La selección de juegos está muy bien, o sea, no me quejo en absoluto de los juegos que trae. Trae muy buenos juegos, trae bastantes King of Fighters. Creo que trae, si mal no recuerdo, la 96, la 97, la 98, la 2000, creo que la 2002. Trae Mark of the Wolves, trae casi todos los Metal Slugs. Trae varios, o sea, trae muchos juegos y muy buenos. Creo que también Samurai. Tiene Last Blade 2, así que, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Por lo menos en juegos de peleas está muy completo.
¿Trae Samurai Showdown?
De hecho sí, creo que trae el 2 y el 5 Special, no me acuerdo bien. Pero sí trae, por lo menos un Samurai Showdown sí lo trae.
Lo que pasa es que, según tengo entendido, hay como varios modelos de esa madre, cada uno tiene una selección ligeramente distinta de juegos. Entonces, tienes que buscar el que trae los juegos que tú quieres.
Eso sí, también. La consola que yo tengo, que es la que está ahorita en barata, es la versión internacional, que es la que yo recomendaría más que nada por los juegos de pelea. Pero de nuevo, trae los Metal Slug, trae otros juegos también así diferentes. Y creo que se puede hackear también, así que pues, si quieren aprovechar eso, pero no estoy seguro. No sé si funciona bien o qué tan sencillo sea, ¿no? A comparación, por ejemplo, de las NES o la NES Classic, ¿verdad? Que nomás conéctalo y dompea y ya, ¿no? O sea, con esto no sé la verdad cómo funcione. Pero aún así, si lo dejan así con los 40 juegos que trae, la verdad está muy bien. ¿Verdad? La verdad, y por
si ni dólares quieres poner el Dino Crisis en tu PlayStation y ya quieres hablar de que se puede hackear, ¿no? Si ni quieres poner el Dino Crisis.
Yo no estoy diciendo que lo voy a hacer. Simplemente estoy diciendo que se puede. Si lo quieren hacer, ya es otra cosa.
Estoy viendo aquí la selección de juegos, güey. Trae el World Heroes Perfect, güey. Ya no necesitas nada, güey. Ya, eso es todo.
Perfect, literal. World Heroes Perfect
todo el pinche día, güey. Y llegar a su madre.
Sí, estuve. Sí, estuve el día que me llegó, ¿verdad? Que la obtuve. Sí, estuve jugando bastante con ella. O sea, sí duré. Me perdí de unas 2 horas y jugando así en la palanquita, con los botoncitos, que de nuevo, inclusive así, o sea, jugando la consola así como es, no está mal, o sea, sí te acostumbras. El problema de repente y de nuevo, ¿no? Es la cuestión de que estás así.
Tiene que
ir. Metal Slug, el 1 al 5, el X, ahí está, güey, con el X y el... Y el 3 ya estás para no estar haciendo otra cosa, güey.
Pues, ¿cuántos son? ¿Es como 40?
Era espantoso.
Sí, creo que son 40 juegos. Wow. Sí, 40 juegos. De hecho, Flash también Blade, le pasé con la caja. De hecho, la caja está súper
coleccionable y todo. Last Fighting 1 y el 3 es el que a todos les gusta, güey. El 1 está de la verga. Ay, chicos, de la chingada.
Ya, trae el Garou. Garou.
Pero sí, o sea, bueno, trae sí, Garou, trae Fatal Fury Special, trae también ¿qué otro juego?
Super Sidekicks. Ándale, Super Sidekicks, pues.
Pero es el 1, no el 2. Super
Sidekicks. El 2 se levanta.
El Ninja Masters, Kizuna Encounter también, Puzzle, ¿verdad? De nuevo, está muy bueno. O sea, la verdad, por $30 sí lo vale. Sí lo vale muchísimo. Y creo que está inclusive pagando de menos, porque, de nuevo, la colección está muy buena. Pero sí, chequen que sea la versión internacional, la versión de la chila. Hay una versión asiática que trae también buenos juegos, pero por lo menos de los, de nuevo, que conocemos nosotros o que estamos más encariñados de SNK y de Neo Geo, la internacional uh-huh. es la que trae más juegos reconocibles, se puede decir. También hay unas versiones de Samurai Showdown que son sí. basadas en personajes como Ukyo, Haomaru, Nakoruru, y que traen todos los Samurai Showdown, pero ya esas también son colecciones distintas y esas sí cuestan un poco más caras. Uh-huh. Pero de nuevo, por eso mismo les digo, si lo encuentran en $30 o inclusive menos, pues muy bien, ¿no? Es una compra así como que sí les sugiero mucho, pero más por lo mismo, ¿no? De que sí hay que hacerle una inversión un poquito más en cuestión de controles, cables, etc. Lo bueno es que no trae un adaptador de corriente, pero sí trae el cable USB. Y lo bueno es que es un cable C, entonces, y no requiere de mucho voltaje, entonces con cualquier adaptador de celular, por ejemplo, lo puedes conectar fácilmente. Inclusive creo que puedes usar el de la Switch. Por ejemplo, si tienen una Lite o no utilizan mucho el dock, lo pueden conectar ahí mismo y también no. Ahí sí no es mucha batalla, ¿no? Pero ya igual cuestión de cada quien. Pero sí, es una muy buena consola, la verdad la recomiendo mucho, ¿no? Sí está muy, muy padre y sí de plano, ¿no? Como les digo, si lo encuentran a este precio, que ahorita sí se está agotando a cada rato en Amazon, por lo menos en Estados Unidos. Pero sí la están poniendo a $30 constantes. O sea, sí es como que sí la van a poder encontrar, pero más cosa de estar buzos y atentos, ¿no? A eso. Pero sí, sí la recomiendo mucho.
Pero trae bueno, para conectar audífonos, porque ¿qué trae bocinas de hecho, sí. incluidas?
De hecho, sí. Déjame mostrar otra vez la parte de atrás.
¿O cómo es el sonido en ese aparato? No me imagino ahí.
Sí, de hecho, por ejemplo, ahí ven la conexión C para la corriente. A un lado, pues sí, trae los audífonos, pero también la misma consola, pues transmite sonido. No se nota, o por lo menos no se ve a simple vista lo que son pues ahora sí que las bocinas, pero sí se escucha, ¿no? De hecho, déjenme, así rápido.
De hecho, voy a jugar. ¿Puedo conectar?
Ahí si sí quieren apoyarme con algo, con tiempo, para...
De hecho, continúen el podcast porque yo ya voy a jugar, dice Dev.
Sí, entonces yo me voy a poner a jugar, ahí se ven al rato, yo quiero jugar mis juegos de SNK, güey. No, pero sí, de hecho, ya la conecté, no tardé mucho. Lo bueno es que la puedo conectar a la compu también, eso es lo padre. ¿Cómo entonces la... ya se prende y ahí está, ¿no? Bueno, no se nota mucho, pero... Ya.
Brilla bien.
El loading screen, también la palanca tiene lucecitas y... No, eso es porque no son de la selección de juegos, ¿verdad? Pero...
Oye, ¿y no te quedaron los dedos de T-Rex así al final, después de las 2 horas de juego?
Es lo que les comento, hasta eso que estarla jugando así como les digo, ¿no? Con la palanquita, me imagino que también dependiendo de cómo lo agarres, ¿no? Pero... Te digo, jugué como 2 horas y no me sentí así que digas, con dedos de T-Rex, ¿no? No, me sentí cómodo y todo eso. O sea, y pude jugar bastante, por ejemplo, King of Fighters, que es el que más jugué. Y no en ningún momento me sentí así como que digas, ay, me está molestando. No, nomás eras cosa de repente que no me salían los combos, pero fuera de eso, o sea, no hay tanto problema. Pero sí, como les digo, ¿no? Sí está muy recomendable, está muy padre, ¿verdad? Pero sí tratan de conseguirla a un precio, como les digo, pues relativamente módico, ¿no? Para que le puedan invertir con los controles, en el cable HDMI y todo, pues para que para que no batallen, ¿no? También, esa es más que nada la situación. Pero bueno, fuera de eso, parte también de mi semana, pues estuve viendo este documental de The Last Dance, el último baile, este documental de, pues, de la última temporada de los Chicago Bulls y Michael Jordan.
Sí.
Y la verdad es que si en algún momento no llegaron a ver la NBA en los 90s y eran fans de Michael Jordan y los Chicago Bulls de esa época, está muy padre, está muy interesante todo lo que sucede detrás, ¿verdad? De lo que fue, así que fueron las cámaras y muchas cosas o detalles muy interesantes, ¿no? De la historia más que nada de Michael Jordan, porque sí hablan obviamente, por ejemplo, de Scottie Pippen, de Dennis Rodman, de los demás jugadores, pero obviamente este documental se enfoca más en Michael Jordan, obviamente. Pero aún así, todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que pasa o sucedió en aquel entonces, ¿no? Está muy interesante de ver, inclusive de recordar en ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, de Dennis Rodman en particular, ¿no? De, pues, el jugador que era y el tipo de persona, pues, cómo actuaba, ¿no? Fuera de la cancha. Entonces, sí, está muy interesante ver ese tipo de detalles. Sí está muy padre. Todavía le quedan, creo que, 4 episodios más. Están estrenando 2 por semana en Netflix. Entonces, si no la han visto, sí la recomiendo mucho, ¿no? Pero, de nuevo, más si eran fans de básquetbol o si les gusta más ese tipo de cosas, ¿no? De documentales, sí está muy padre, ¿no? Porque está... Es una producción de ESPN y esos documentales de ESPN son muy buenos. En general sí los recomiendo mucho. Pero es una coproducción con Netflix también. Entonces, igual, ¿no? Pero, de nuevo, sí está muy padre. Sí, sí lo recomiendo mucho. Y también retomé un poco lo que fue esta serie de huevos verdes con jamón. Green Eggs and Ham. Y que también, ¿no? La serie está muy padre, está muy divertida y muy buena animación, la verdad. O sea, la verdad sí me sigue impresionando mucho ese aspecto de la serie, ¿no? La animación en sí está muy bien, muy padre. Y de nuevo, sí es una serie muy divertida, o sea, para que de repente hacen cochinadas, ¿no? Con lo que son las IPs de, o bueno, las franquicias de Dr. Seuss. Esta serie la están manejando muy bien. La verdad, sí me está gustando mucho. Y tiene momentos muy tiernos también, ¿no? Así como que obviamente es una serie más familiar, ¿no? No sé, así como que ni muy infantil, ni obviamente ni muy adulta, pero sí tiene así como que detalles para toda la familia. Y eso también me gusta mucho, ¿no? Está de nuevo muy padre, ¿no? Tiene momentos para todos, ¿no? Entonces sí, también es otra serie que les recomiendo que vean si no han visto, ¿no? Que creo que va a tener segunda temporada en, pues, no pronto, ¿verdad? Pero próximamente. Pero bueno, fuera de eso, sí, esa fue mi semana, ¿verdad? Más que, o sea, que el highlight de la semana, pues, fue eso, la Neo Geo Mini, que sí le voy a seguir invirtiendo a esa consola, de la verdad, sí está muy bien. Entonces, ahí les platicaré qué onda, ¿no? Con ello, pero sí, eso fue mi semana. Y pues antes de comenzar, ¿no? Con los temas de la semana, con los temas que vamos a platicar en este episodio, pues simplemente recordarles, ¿no? Lo que son las redes sociales y dónde nos pueden checar en cuestión de GFMcast. En Facebook y Twitter nos pueden ir visitar, nos pueden checar como GFMcast, de nuevo, tanto en Facebook y Twitter. También nos pueden checar en gfmcast.com, nuestra página oficial, donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber, tanto en On Demand, video de YouTube, también como la versión MP3 podcast para llevar. Igual, si quieren solamente el puro podcast, pues pueden checarnos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, iHeartRadio y iVoox. ¿Verdad? Todos los servicios de podcast donde solamente van a descargar el puro audio, lo pueden streamear, ¿verdad? Con sus datos muy fácilmente y no requieren de algún tipo de suscripción, no requieren ningún tipo de paga. Y se pueden ahí descargar todos los episodios fácilmente. Entonces ahí nos pueden checar en todos sus servicios. Y también nos pueden enviar o nos pueden escribir más bien. A lo que es gfmcast@gmail.com. Nuestro correo oficial del GFMcast. Donde pueden hacernos llegar cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier comentario, ¿no? Que quieran hacernos llegar directamente. De nuevo, ahí lo pueden hacer. Y también, obviamente, nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo en toda la semana, cada domingo, perdón, ¿verdad? Que transmitimos aquí en vivo alrededor de 4, bueno, de 4 a 4 y media de la tarde, ¿verdad? Empezamos las transmisiones en vivo aquí en nuestro canal oficial. Y de nuevo, ¿no? Si nos quieren visitar, pues, o checar lo que son los on demand, los videos on demand de YouTube, igual ahí están, tenemos nuestro playlist y pueden ver cualquiera también de nuestros 166 episodios hasta ahora, ¿verdad? Y también si estamos en vivo pueden chatear con nosotros, como lo que en este caso, pues, Von Kaiser aquí está en el chat, así, ahora sí que casi siempre, ¿verdad? Que hace rato nos comentaba, ¿no? Que cuando hablábamos de Cuna de Lobos, que qué pedo con el fanfic, pues sí. ¿Verdad? Y también comenta, ¿verdad?, sobre la película de los Willoughbys, ¿verdad?, que mejor conocido como Cómo Asesinar a Sus Padres, ¿verdad?, al parecer. Y menciona Von Kaiser, ¿no?, que en qué plataforma se puede mirar Harley Quinn. Ahorita creo que solamente está disponible oficialmente, ¿verdad?, en la plataforma de DC. Tienen su servicio de streaming. De DC Animated o DC, no me acuerdo cómo se llama, pero es de DC, o sea, es una plataforma oficial, pero Google les puede ayudar en ver la serie si no requieren, o si no quieren pagar otra suscripción, que ahorita con esto del 16% de IVA, que no vamos a hablar de ello, ¿verdad? Porque pues no somos economistas, pero cómo nos duele. Pero bueno. Vamos a pasar entonces a nuestro primer tema de la semana, ¿verdad? ¿Qué es Star Wars? Una nueva película anunciada. Pero será dirigida por Taika Waititi, nuestro director favorito. ¿Verdad? Excepto Wakabian, porque ya sabemos que Wakabian no, nomás, Taika Waititi, no, no, nomás no.
20 años, como él dice, en 20 años le va a amar la de Thor Ragnarok.
Tal vez. No lo dudo.
Él lo dijo. Ahorita,
pues sí, pero ahorita entonces aún tengo 15 años para seguirlo odiando.
Sí, disfruta tus 15 años.
Pero sí, IGN.com reporta que Disney ha anunciado una nueva película de Star Wars dirigida por Taika Waititi, que pues sí, dirigió Thor Ragnarok y también la película nominada al Oscar a mejor película y mejor escritor y mejor director, Jojo Rabbit, ¿verdad? Para aquellos que estén un poquito más recientes en eso. Pero sí, no hay detalles aún sobre lo que es el título o pues de qué va a tratar, qué personajes. No sabemos absolutamente nada de esta película más que está Taika Waititi en el proyecto, el cual va a dirigir y coescribir, ¿verdad? Esta película también será, por lo menos coescrita también por Christy Wilson Carnes, que es la escritora de 1917, y la película que saldrá de Edgar Wright, Last Night in Soho, ¿verdad? Que Edgar Wright, también un gran director, entonces creo que este proyecto por lo menos se ve que está en buenas manos. Pero sí, no sabemos absolutamente nada. Igual el artículo aquí de IGN habla de los otros proyectos de los cuales ya hemos hablado aquí también, como el proyecto de esta escritora de Russian Doll, el proyecto también, pues todavía, ¿no? Lo que es el show de Cassian Andor, de Obi-Wan Kenobi, que ahí están todavía pendientes y pues igual entre otros detalles ahí que de nuevo ya hemos comentado aquí brevemente en el FFM Cast. Pero sí, de nuevo, ¿verdad? Por lo menos a mí en particular, yo soy, ahora sí que me puedo declarar fan de Taika Waititi y estoy muy emocionado por este proyecto. Es un muy buen escritor. Más que un buen director, creo que es un muy buen escritor, ¿verdad? Entonces, siento que este proyecto, de nuevo, está en muy buenas manos. Siento que puede ofrecer algo, pues ahora sí que distinto, ¿no?, a lo que normalmente vemos en Star Wars. ¿Ya? Y espero que pues sí le vaya muy bien, ¿verdad? De nuevo, si sabemos, por la excepción de Wakabia, ¿no?, que la mejor película de Thor es Thor Ragnarok, ¿verdad? Y todo el trabajo que ha hecho a través de los años y ha sido muy bueno. Entonces, de nuevo, yo siento que estas han sido las primeras buenas noticias que tenemos de Star Wars desde que están con Disney, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir, verdad? Entonces, pero... ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Sasek, ¿tú qué opinas al respecto?
Feliz, ¿qué te puedo decir? Ha renacido mi interés en Star Wars de pronto. ¡Wow! Ya me amo Star Wars, yupi. No, Pues es que estaba pensando ahorita que hablabas, ¿no? De que hizo Thor Ragnarok. Y que yo recuerde, no hay alguna escena en la Tierra, ¿no? En sí todo ocurre en el
espacio. Sí, de hecho, todo es en el espacio. Todo,
sí.
Todo.
De hecho, creo que es la única película de Marvel que ocurre totalmente en el espacio, porque ni Guardianes, Guardianes 1 y 2 tienen ahí algunas cosillas en la Tierra, pero Thor, ni la 1 ni la 2 ocurrían en la Tierra, o más bien sí tenían partes en la Tierra, pero Thor Ragnarok no tenía ningún pedazo en ninguna parte.
Sí, es increíble que yo soy el que voy a tener que decirlo, pero
uy,
sí.
A ver, dime, experto.
Cuando va con el Doctor Strange, cuando encuentra a este Odín que está en un asilo en la Tierra, cuando Hera destruye el martillo de Thor.
Sí, es cierto, sí es cierto.
Creo que la has visto más veces que yo y no sé quién es el fan. Entonces.
Ahí está, y eso que yo nomás la vi una vez.
Ajá, claro que sí. Bueno, a mí me parece una decisión muy acertada. Nada más que este cuate está ocupado con lo de Marvel, porque también va a ser la otra de Thor, entonces no sé cómo le va a ser, porque aparte de todo, tiene sus proyectos, él es actor, es escritor, es director, etcétera, entonces, digo, hay tiempo, y ojalá sea con algo totalmente diferente, alejado de los Skywalkers, que ya, chole, ya está muy tocado, muy manoseado, muy echado a perder, que le den algo como lo que siempre hemos querido, la vieja república, o algo más en el futuro de Star Wars, no sé, pero yo sí le doy mi pulgar arriba y mucho éxito en el proyecto.
Gus, ¿tú qué opinas al respecto de este proyecto con Taika Waititi?
Mira, si la película no es un remake de episodio 1, donde Anakin tiene a Palpatine como su amigo imaginario, güey, no me interesa en lo más mínimo. Perdón, pero ya está cantada la premisa, güey. Y si no es eso, qué desperdicio, güey, la neta, qué desperdicio. De talento, es lo único que tengo que decir.
Bueno, no sería mala idea. Está eso, ¿no? Así como que bueno, sí es cierto. Pero, Walcavian, ¿tú qué opinas?
Pues mira, muchos piensan que, ay, que yo, ese güey estuvo, es una pendejada y todo por el estilo. Él dirigió los últimos episodios de Mandalorian y están buenos, la verdad, los episodios de Mandalorian. Ahora, ¿por qué están buenos? Porque se enfoca en Star Wars, en lo que es Star Wars. No saca una pendejada de la manga, no trata de hacer Guardianes de la Galaxia con otros personajes. Si hace eso, la película de Star Wars que él dirija va a estar buena. Si hace lo que hizo Thor, porque digan lo que digan, la Thor 3 es Guardianes de la Galaxia, nomás que no consiguieron a los Guardianes de la Galaxia. Digan, ay, no es cierto, nada, no es cierto. Sí es cierto. Thor Ragnarok es Guardianes de la Galaxia 3. Punto, se acabó. Es Guardianes de la Galaxia 3. El güey tenía tantas pinches ganas de ser Guardianes de la Galaxia que cuando le dijeron que no, dijo, bueno, pues yo voy a hacer mi pinche Guardianes de la Galaxia con juegos de azar y mujerzuelas. Casi, casi.
¿Y no quedó mejor así que como las primeras dos de Thor? O sea, si seamos honestos.
Pues, pongámoslo de esta forma, pues digo, si ahorita, el día, es más, con los 2 segundos, o los dos, sí, los 10 segundos que salió Howard el Pato en Guardianes de la Galaxia están mejores que la original, porque te vas primero cómo es la original de Howard el Pato, entonces cuando ya dices los 10 segundos que salió en Guardianes de la Galaxia es mejor que la primera película, pues sí, a huevo, si nos vamos a eso, claro, es universalmente conocido que las dos de Thor son las más débiles del universo cinematográfico. Esa y Iron Man 2 fueron las 3 más débiles. Porque las 3 del Capitán América fueron muy buenas. Las de Guardianes de la Galaxia estuvieron muy buenas. Pues claro que podías mejorar. Hasta yo lo dije en su momento. Claro que está mejor que las anteriores de Thor. Pero pues no mames. O sea, qué pinche línea tan baja tienes. Pues sí, si Thor 1 y 2 está aquí y Ragnarok está aquí, pues sí, es mejor. La verdad. Sí,
no, eso me recuerda a algo que hablamos en el prepodcast, pero más a rato vamos a hablar de ello.
Ahora, a mí lo que me preocupa es que vamos a tener de repente chistes malos, cuando de repente, por algún motivo, a lo mejor va a haber un momento en que va a estar un Jedi peleando contra otro Jedi, contra un Sith que tiene la Darksaber, se la va a romper la lightsaber, y el Sith le va a decir, problemas de impotencia, no te preocupes, a la mayoría de los hombres le pasa. Digo, ¿qué va a pasar? Digo, ¿qué es lo peor que va a pasar? Y se lo digo desde ahorita. ¿Se acuerdan en episodio 1 que hay una escena donde Jar Jar Binks se le atora un robot en el pie y empieza a moverse como ¡ay! Todo asustado y le dispara a todos? Y como mucha gente pensaba que era la más estúpido del mundo eso, va a pasar en esta nueva película, pero todos se van a cagar de la risa. Van a decir, ¡ay, no mames, qué original! ¡Qué gracioso! Nunca lo había pensado en la vida que pasara eso. Pero va a pasar igual, y se van a cagar de la risa. ¿Por qué? Porque la gente es hipócrita. Porque algo que se hizo antes, que la gente lo odió, cuando, nomás porque Honolulu o Waikiki o como se llame, lo va a hacer, van a decir que es la mamada. Entonces, la verdad...
Esteban Cabrera y sus hot takes.
La verdad, ahorita esta película puede ser muy buena si el güey lo hace como los episodios de Mandalorian que hizo. Si hace cualquiera, como cualquier otra cosa que ha hecho en su perra vida, no va a ser buena. Si lo hace como los dos episodios de Mandalorian que hizo, va a estar buena. Entonces, ahí depende, ahí la bolita es para él. Si decide, voy a hacer las pendejadas que siempre hago, ya valió madre. Ojalá que diga, bueno, lo voy a hacer como estos episodios de Mandalorian que hice estuvieron muy buenos. Debería de seguirlo haciendo así lo que voy a hacer de Star Wars. Tiene mucho potencial. Y les recuerdo una cosa. Ahorita todos están diciendo, uy, sí, mi Star Wars va a hacer una nueva película. Lo que recuerdo, les recuerdo, hipócritas. Dijeron lo mismo cuando la primera, El Despertar de la Fuerza, lo iba a hacer J.J. Abrams. Y dijeron lo mismo cuando Rian Johnson iba a hacer episodio 8. Dijeron lo mismo que están diciendo ahorita. Lo que están diciendo de que pinche Taika Waititi iba a ser el más chingón del mundo, dijeron lo mismo cuando anunciaron a J.J. Abrams y Rian Johnson. Dijeron eso mismo. Así que, a ver qué pasa.
Yo cuando anunciaron a J.J. Abrams como director, yo sí me quedé, esto va a ser un pinche cochinero. Pero con Rian Johnson yo creo que le hicieron una mala jugada, la verdad. Y ahí siento que hubo mano negra, güey, pero... Ya son cuestiones que no puedo comprobar y no, tampoco me constan, pero ¿verdad? Pero ahí sí, siento que a Rian Johnson le jugaron una muy mala jugada y la verdad se nota con el resto de sus películas. O sea, Knives Out el año pasado fue una de las mejores películas que salieron en el 2019. O sea, no puedo creer que él haya hecho episodio 8. O sea, la verdad, pero... A ver qué sucede con Taika Waititi, Star Wars, muchas cosas pueden pasar y este proyecto apenas va empezando, así que vamos a tardar buen rato en verlo, o por lo menos algo concreto. Pero que le puede brindar algo distinto a Star Wars, lo puede hacer. Eso creo que queda bastante claro. Que si bien para mal, no sabemos, pero... Ahora sí que el tiempo lo dirá, ¿ya? Pero bueno, esperemos que Walkabian esté en lo incorrecto y nosotros estar bien, ¿ya? Pero, ni modo. No sé si quieras agregar algo más, Walkabian, porque se nota así como que quieres decir algo más.
No, pues, digo, como les dije, no es porque el hate, nomás porque sí, o sea, como les comenté. Los episodios de Mandalorian que hizo están buenos. Entonces... Más bien hay que saber trabajar con lo que se tiene. Con Thor no lo supo manejar bien. No he visto Jojo Rabbit, así que no puedo decir si es buena. Ahora, puedo decirles que algo que me preocupa. O sea, dicen, no va a pasar nada. Les recuerdo que salió en Linterna Verde. Así que ahí les voy a decir como en el meme de que ahí está su héroe, para que nomás lo tengan en consideración.
Y también Ryan Reynolds también salió en Linterna Verde, y ahorita ya ves, uy, Ryan Reynolds pa' todo, güey. Así que, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, igual hay otra noticia también que podemos hablar tantito al respecto, y más Walkabian, que es el que sabe un poquito más de esto. También en The Mandalorian... al parecer se espera, ¿no?, que salga Boba Fett, ¿verdad?, este mercenario, ¿verdad?, pues también mandaloriano, para la segunda temporada de El Mandalorian, ¿verdad? No sé si nos quieras platicar un poquito más al respecto, Walter, bien, o qué información tienes respecto a eso.
dicen que es el actor, que no tengo ahorita el nombre en la mente, que va a salir. Y según esto, los rumores sí manejan que, pues, de que puede que salga en la segunda temporada como Boba Fett. Ahora, hay que recordar que técnicamente él es Jango Fett. Y también no nomás hay que recordar que es Jango Fett. Él es un clon, o sea, la base de los clones es él. Entonces, puede ser a lo mejor un clon también, como vaya a salir. O sea, puede salir como uno de los, porque creo que sí hay clones, especialmente ahorita que acaba de acabar la serie de Clone Wars. Uno de los clones que comandantes que estaba con esta Ahsoka, justamente, que se llama Rex, sobrevivió también a la Orden 66. Entonces, podría ser también ese personaje, podría ser que sea el clon, el comandante Rex, o podría ser Boba Fett. Jango Fett, pues no puede ser Jango Fett, porque ese sí ya se murió. Entonces, lo interesante al respecto de esto, yo creo, es que si es Boba Fett, nos confirma, y ya podemos decirlo vía canon, algo que muchas fans mencionaban, porque muchos fans mencionaban que Boba Fett sobrevivió en el pozo de los Sarlacc. Con esto ya podríamos confirmarlo, ya no sería decir, ay, a lo mejor sí sobrevivió, no, pues ya sería, sobrevivió, él se salió del pozo del Sarlacc, le valió verga el pinche pozo y se salió. Entonces, yo ojalá que sí, espero que sí sea Boba Fett el personaje como tal que va a ser, porque podría redimir lo mismo que estamos hablando ahorita de las películas, o sea, pues que Boba Fett en la trilogía original, pues verdaderamente, si nos ponemos a pensarlo, no hacía ni madres. Entonces sería una buena forma de redimir el personaje de Boba Fett de la trilogía, donde imagínate ahora Mando, el Mandalorian, contra Boba Fett y que fuera la pelea, pues eso estaría muy interesante, francamente.
Pues sí estaría bastante interesante, la verdad, pero igual no, como no he visto de Mandalorian, no sé qué tan grande el impacto puede hacer, pero si es una muy buena inclusión, si es algo que puede desarrollar aún más la historia de Mandalorian, pues adelante, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Uh-huh. Esperemos que sea así, ¿verdad? Y que sean, pues, una inclusión buena, ¿verdad? Que no solamente sea, pues, ahora sí que el fanservice, ¿verdad? De que, ay, mira, es el de Boba Fett, vean, de Mandalorian, Season 2, ¿verdad? Pero hasta que pues, salga sí. Disney Plus en México, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Pues, bueno, ahí... Espérense al 2022. Ya lo dije.
Pero... Okay.
Entre otras cosas de Disney Plus, ¿verdad? Porque también tenemos National Treasure, una serie de televisión en desarrollo para, sí, Disney Plus, ¿verdad? Aunque la triste noticia es que no va a tener a Nicolas Cage. Así que ya me dejó de interesar esto, pero... Vamos a hablar de... ya lo elegí, ya dije que vamos a hablar de ello, así que ya me fregué. Pero sí, IGN.com reporta, la franquicia de National Treasure o La Leyenda del Tesoro Perdido, no solamente hay una película en desarrollo, una tercera parte, pero también una serie de televisión en desarrollo para el servicio de Disney Plus. Esto viene de una entrevista con Jerry Bruckheimer, que es productor de estas películas, que sí, va a tener esta serie, pues un cast totalmente distinto, ¿no?, a lo que vienen siendo las películas. Y sí, están trabajando pues de nuevo en lo que es el... Menciona aquí el artículo, ¿no?, en parte de la entrevista. Trabajando en lo que es tanto la película como una serie de... Pues para streaming, ¿va? Para servicio streaming... que esperemos, dice Bruckheimer, que ambas sean buenas y que les podamos entregar o dar otra entrega, ¿no?, de La Leyenda del Tesoro Perdido, que ambas serán muy activas. Y la serie de Disney Plus será un casting más joven, que es el mismo concepto, pero pues simplemente, ¿no?, con un casting pues de más joven, ¿no?, más dinámico, se puede decir. Igual habla de lo que es la película en desarrollo y todo eso. Y pues también habla de otra noticia de la cual no hablamos, ¿verdad? No hablaremos en esta semana, pero por parte de Nicolas Cage, que será Joe Exotic en la película o en la adaptación de Tiger King para Netflix, de la adaptación americana. Así que igual, ¿no? Hay esa nota, pero... ¿qué les puedo decir, no? Disney Plus está tirando... Casi se está viendo como Netflix, que le está tirando dinero a todo, a lo que sea, y así como que reviviendo franquicias viejas y que pues de repente nadie se acordaba de ellas. ¿Verdad? Que La Leyenda del Tesoro Perdido es así como que esas guilty pleasure, ¿verdad? Para mí. Sí, son películas así medio malonas, pero son divertidas, te entretienes viéndolas. Entonces, es una serie de televisión que sí... Si hacen las cosas bien y no se lo toman tan en serio, o sea, se lo toman un tanto como las películas, pudiera funcionar, pudiera ser divertido a ver. ¿Ya? Pero, de nuevo, una serie de televisión de National Treasure sin Nicolas Cage no tiene mucho sentido. O sea, como que todo el mundo, si ven películas de Nicolas Cage, es por Nicolas Cage. O sea, ya empezamos mal, o sea, la verdad. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Sase alguna opinión al respecto?
Híjole, te la debo ahí porque no soy muy fan de Nicolas Cage y no vi esa película, entonces no sabría qué decirte. ¿Ha de ser algo así como Indiana Jones, de arqueólogo?
Un poquito de Indiana Jones, un poquito de esta, el código Da Vinci, una mezcla entre las dos cosas y que pues, ¿qué te puedo decir? No, okay. Si no te gusta Nicolas Cage, no te va a gustar esta película, no sé, es lo que te puedo decir. Pero bueno, Walcavian, ¿tú qué opinas?
Pues mira, qué buena comparación hiciste justamente de lo de Young Indiana Jones, porque pues hay que recordar esa serie, pues decir que fue un fracaso sería mentira, porque bueno, duró 3 temporadas, que pues bueno, estamos hablando 3 temporadas en los 90s, estás hablando de que es una serie... Duraste un chingo como serie en los 90s. Ahorita si una serie te dura nomás 3 temporadas, pues es casi casi fue un fracaso. 3 temporadas en los 90s sí era bastante bueno. Aparte que esa llegó a tener hasta participación de Nicolas Cage, de Harrison Ford. La serie de Indiana Jones sí tuvo un episodio donde salía Indiana [S2] Wow. [S1] Jones como tal. Era así como, pues como era, supone que la serie es el como viejo contando las historias, pues salía como viejo, o sea, como que, sí, nomás así sale como un cameo. Entonces, ahora, National Treasure puede funcionar, pero hay que ver cómo la haces. Podemos tener como Netflix que hizo una serie de Rápido y Furioso de los agentes en carros y que todo eso que suena, se escucha increíblemente estúpido. O puedes hacerlo así como dices, como una serie donde podrían ser, como dicen, las aventuras de un joven del personaje de Nicolas Cage, Benjamin Franklin, donde, mira, algo que sí tiene, muchos países lo tienen, pero pues Estados Unidos sí tiene un lore muy interesante en leyendas, en ese tipo de cosas. Entonces, pues verdaderamente sí puede ser algo interesante, puede ser hasta relativamente hablando educativo, si lo quieres ver así, donde empieza a taclear esas leyendas urbanas que existen allá, buscando tesoros, así como que... O sea, podría funcionar bien. O sea, puede ser algo interesante mientras que lo hagan una especie de live action. Digo, sí afecta un poquito que no vaya a estar incluido, o pueden hacerlo internacionalmente. Sí está un poco deprimente que no vaya a estar incluido Nicolas Cage. Que la verdad, pues ahorita hace años se pensaba que la televisión era el final de tu carrera. Ahora sabemos que ahorita no es el caso. Ahorita en televisión es que estar tu carrera en el máximo, punto. O sea, verdaderamente. Entonces, no tendría nada de malo que Nicolas Cage pudiera hacer una serie de televisión. No se vería mal. Y más para Disney Plus, donde casi casi le van a pagar como si fuera una película. La verdad.
Sí, entonces, de pues, hecho.
O sea... Ojalá que aún puedan luchar, a menos que tenga que ver mucho por la historia, donde dijeras, vamos a hacerlo con un joven, o ahora que lo pienso, hay una idea más interesante. Podría ser no necesariamente de Nicolas Cage, del personaje de él. Podría ser de tanto su papá o de su abuelo. Porque en la primera película, si la vieron, aparece que el abuelo se supone que es parte de una organización no sé si eran los templarios o los masones o lo que era, cuando lo menciona en la primera película, entonces podría ser una serie situada en la antigüedad, en los 20s, en los 30s, en la Primera Guerra Mundial, que se enfoque en el abuelo del personaje de Nicolas Cage, y técnicamente sí podría ser con otros actores, y hablaría de lo mismo. Entonces, ya viéndolo así, yo creo que puede irse por ahí esa serie. verdaderamente, más que ser las historias, las aventuras del joven personaje de Nicolas Cage, la aventura del abuelo, la aventura del papá, de cuando ellos estaban más jóvenes. O sea, hasta suena interesante, podrías tener de repente un episodio cuando situado en los 20s, en la Primera Guerra Mundial, otro episodio situado en los 60s con el personaje del papá de Nicolas Cage, donde te cambias toda la ¿cómo se llama? La historia o el setting, o hasta lo puedes hacer como algo, como una película precuela, ¿en qué sentido? O sea, que no estén buscando cada episodio un tesoro nuevo, que sea un tesoro que están buscando y que es algo que se fue a través de los años, que primero el papá lo estuvo buscando, o hasta a lo mejor puedes manejar todo lo que se trató, todo lo que te llevó el papá y el abuelo para buscar el tesoro de que estaba en la Declaración de Independencia. Imagínate que termina esa serie, esa miniserie, con el papá así de que, ay, recordando todo lo que pasó, todo, o sea, en su casa, recordando todo lo que pasó, viendo todo así, todas sus cartas después de que las regaló, y de que, ay, todo el tiempo que pasó, tocan a su puerta, y es más, consigues en el último episodio al, ¿cómo se llama este señor que era el papá? No me acuerdo.
Sí, también se me olvida el nombre.
John Boyd se llama, creo, o algo así. Creo que es él. Cuando lo consigues a él en el último episodio que salga, nomás así recordando. Se escuchan que tocan la puerta, va a abrir la puerta y es Nicolas Cage. La escena de la película, pero del otro ángulo. De cuando llegan a la casa de él, pero del otro ángulo. Entonces, pues estaría interesante, o sea, estaría padre, estaría como te digo, le hiciste una precuela, estilo miniserie, serie, película, como quieras verlo. Y dejas la historia de la original sin tocar, que ya sigues con la tercera película y con esto lo mencionas. O sea, pienso que puede ser interesante y te me hace más interesante si lo enfocan de esa forma. En vez del personaje, en su papá o en su abuelo.
Pues estaría interesante, la verdad, pero también es saber cómo lo manejan o qué planean hacer, si va a ser algo más en relación directa a las películas o va a ser un spin-off así totalmente alejado de ello. La verdad está muy difícil saber y pues ahora sí que especular, ¿no? Lo único que nos queda. La idea de Volcavia no suena mal, la verdad, o las ideas, ¿verdad? De que sea, pues ya sea pues el papá o el abuelo hablando de sus aventuras, obviamente también, porque pues se trata, ¿no? De estos de National Treasure, ¿verdad? De explorar y descubrir misterios, etc. Entonces estaría padre, por eso igual, de nuevo, no está mal esta idea o este concepto, pero es saber cómo lo manejan, ¿no? Cómo lo pueden llegar a desarrollar, creo yo. Gus, ¿alguna opinión al respecto?
Pues yo no sé por qué Walca no tiene ya una chamba ahí escribiendo estas manos. Están tardando y hay que mandar grabaciones de todas las cosas que le han ocurrido en todo este podcast, güey, para que consiga un trabajo más digno, cabrón, no manches. La verdad, o sea, me queda claro que Walca sí entiende de qué se tratan estas mamadas. Es una vil y barata explotación de la nostalgia. Y igual que lo hace bien, lo plantea bien, güey. Si lo vas a hacer, si vas a explotar de nostalgia, pues explótala bien, güey. Jálala de donde le duele a la gente, de donde llama a las personas. Yo, la verdad, no sabía que a alguien le importaba un pepino a esta madre. Siempre pensé que era un Indiana Jones de 3 pesos, güey. Es la chingadera esta. Nunca le he puesto atención, nunca me ha interesado. Así que, bueno, pues sale Nicolas Cage. Ah, no, pues chido. No va a salir Nicolas Cage. Bueno, entonces, ¿por qué chingados vas a ver esta mierda, güey? Yo no lo sé, no lo entiendo, güey. Pero Walca le dio al clavo, güey. Tienes que tener... Si vas a hacer nostalgia a esta madre, explótala de veras. Es lo que hicieron con Star Wars. Pusieron al pendejo de Luke Skywalker porque pues, si no sale Luke Skywalker, pues ¿quién chingados va a ver esas pinches películas de mierda, güey? Nadie. Es lo que es, güey. Ya, no tengo más que decir. Ahorita mismo hay que conseguirle a Walca la chamba, güey, para que escriba los libretos de estas mierdas.
La verdad les digo, o sea, si no... Walca no trabaja como escritor o desarrollando películas y series nomás porque, pues, no se puede. pero bueno. Pasando a nuestra última nota de esta semana. Y pues ahora sí, hablando o volviendo al tema de los videojuegos, ¿verdad? Que ya se acerca más y más lo que es estas fechas para ver nuevos juegos, para conocer más de las nuevas consolas, tanto de Microsoft y de Sony. Pues sí, ahora Microsoft se dedicará a hacer sus directs, ¿verdad? O lo que se llaman los Xbox Insiders, ¿verdad? Al parecer tendremos uno cada mes. Este en particular se enfocó en juegos de third parties, ¿verdad? Juegos desarrollados por compañías externas, etc. Las cuales están siendo desarrolladas tanto para Xbox One y Xbox Series X. ¿Verdad? Una cosa a comentar, ¿no? De fuera de los juegos anunciados es que dieron un poquito más de detalles, o por lo menos explicaron un poco más el cómo va a funcionar esto del Smart Delivery. ¿Verdad? O de la entrega inteligente, no sé cómo lo pongan en español. Pero está muy. Ese concepto sí me gustó mucho. Eso es lo que sí voy a empezar con eso. ¿Verdad? Que es algo muy padre de que si compras el juego para o Xbox One o Series X, pues estás comprando el mismo juego, ¿no? O sea, si no estás comprando una versión extra o no tendrás que hacerlo. ¿Verdad? La misma copia del juego que compres para una u otra consola va a funcionar en la otra. Entonces. La verdad, muy bien por Microsoft en ese aspecto, la verdad, o sea, sí es algo que por lo menos, ¿no? En cuestión de información o por lo menos de lo que conocemos de estas nuevas consolas y la retrocompatibilidad, pues Microsoft lo está haciendo muy bien. Y no se diga lo del Game Pass, ¿verdad? También que muchos de los juegos que, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero sí algunos de los juegos que anunciaron o se mostraron en este Insider, también van a estar en Game Pass, entonces muy buena inversión también ahí, ¿verdad? Que les repito, aprovechen antes de que sea el primero de junio, compren sus tarjetas de Xbox Live, de PlayStation Plus y de Nintendo Online para que no les cueste muy caro, ¿verdad? Porque a la madre, 16%. Pero continuando con esto, ¿verdad? Pues el video empezó, ¿no? Con lo que se llama el juego este de Bright Memory Infinite. ¿Verdad? Un juego de disparos con un poquito de parkour y también con autos, un DeLorean, que no es DeLorean, pero sí es DeLorean, no sé. El juego se ve, pues, bien, o sea, no se ve mal. No sé si es algo que me interesaría jugar, la verdad, pero es un juego, al parecer, desarrollado por una sola persona. Es lo impresionante también de este juego, ¿no? Pero... a final de cuentas, no es algo que me llame totalmente la atención, pero habrá gente que sí, ¿verdad? Y yo creo que igual al final de explicar o por lo menos dar los detalles de este Insider, pues vamos a dar cada quien, ¿no?, la opinión de qué juego nos gustó más y pues la opinión general de este Insider. El siguiente juego que mostraron es Dirt 5, que a mí en lo particular, pues uy, Dirt, ¿verdad? Esos juegos de carreras, de rally, que es este... Una mezcla rara, bueno, no rara, más bien una mezcla simplemente entre Forza Horizon y Forza Motorsport, que son un juego, tiene lo de Forza Horizon en la cuestión que es un poquito más arcade, que es así como que, no, ¿cómo se puede decir? Es un poquito más, no tanto realista, pero sí tiene elementos realistas en la cuestión de que se te daña el carro... Tienes que repararlo, tienes que comprar mejoras, cosas así. Entonces, sí tiene esos detalles para aquellos que les gusten ese tipo de cosas. Pero no es tan demandante, no es tan así de, tienes que a fuerzas hacerlo para poderlo jugar, pues, de manera adecuada, ¿no? Se puede decir. Entonces, para mí, pues, Dirt 5, que bueno. Scorn. Lo único que puedo decir de este tráiler... Es que me quedé como chingado lo están mostrando en YouTube. Deja tú que Mixer, no, pues Mixer es de Microsoft, ¿verdad? Cuando lo pasaron en vivo, pero que está en YouTube esto. Y me quedé, esto es casi, casi porno, güey, no mames. Está así como que linduendo, pero al borde. Ni sé de qué trata el juego, no sé de qué chingados vaya a ser, pero hace la madre, sé que sale un pito a alguien. Y eso es lo que se me quedó de ese pinche tráiler. La verdad, es lo único que se me quedó. En serio, o sea, no me acuerdo otra cosa más que sale así como que todo bien sexoso y sale literalmente un pito alien. Neta. Otro juego que mostraron es, no sé si se dice Chorbs o es Chorbs, porque tiene una V ahí casi al final, ¿verdad? Pero lo voy a llamar Chorbs, ¿verdad? Rise as One, que combate en el espacio, pues, Mass Effect o Starlink, o este, bueno, no debe decir No Man's Sky, pero no es tanto eso. Pero se me figuró Mass Effect. No sé si estoy en lo correcto o no, pero es lo primero que se me vino a la mente. Se ve bien, pero no mostraron así como que gameplay así muy definitivo. Entonces también no me puedo así como que, ah, sí, se ve muy padre. No. Simplemente ahí está. Madden 21, a nadie le importa. Vampire the Masquerade Bloodline 2. Que aquí mi take del tráiler es que la cara de los muertos se ve más viva que de los vivos. Porque si vieron el tráiler, muestran al principio a uno de los vampiros bailando con una familia que me imagino que acaba de asesinar, ¿verdad? Pero ves la cara del vampiro y se ve así como que todo así de seria, seca, sin vida. Digo, es un vampiro y obviamente, ay, es que son, está muerto, güey. Pero de perdida muestra un poquito más de expresión, cabrón. O sea, no mames, la cara de los muertos que está así como que, toda distorsionada, pero se ven con más vida que la del... Que debería estar vivo, ¿no? O sea, se ve... Es lo único que me sacó de onda este tráiler, pero... a mucha gente le encanta Vampire the Masquerade. Y, pues, más que nada una secuela de Bloodlines. Pues yo creo que es algo que sí ha estado emocionando a mucha gente. Call of the Sea. Que también lo primero que se vino a la mente es Swimming Simulator. Ya no tendremos caminadores o simuladores de caminadores, ¿no? Ya ahora vamos a nadar. Pero se ve bonito el juego. Hasta eso que fuera de así, sí, es Swimming Simulator. No, se ve bonito. Se ve así como que llamativo. Pero no sé si es un juego que jugaría. The Ascent. Que es un juego... Cyberpunk. Con Diablo, ¿no? O sea, hace como que... se ve que va a estar divertido, pero no, todavía también así no me terminó de convencer, la verdad. Pero se ve que por lo menos sí hay un poquito... Ahí sí mostraron un poco más de gameplay. Entonces siento así como que, ok, se ve un concepto... Pues interesante, no es un concepto innovador, pero se ve interesante. ¿Ya? The Ascent es uno de los juegos que sí... Me llamó así como que logró captar un poquito más de atención. The Medium o Silent Hill, que no es Silent Hill, ¿verdad? Como el Splenda, que es azúcar, pero no es azúcar, ¿verdad? Pero va a tener música de Akira Yamaoka, ¿verdad? Y qué padre, pues. Digo, sí, soy súper fan de Akira Yamaoka, pero. Y no me acuerdo si lo comentamos en vivo aquí en un GFMcast, pero sí en un pre-podcast con Gus, ¿verdad? Sí lo comentamos que Akira Yamaoka no es Silent Hill. Entonces. No, Akira Yamaoka no es Team Silent. Entonces el que está Akira Yamaoka, pues qué padre, se nota que es la música de él, o sea, yo también cuando escuché la música me quedé, esto es Akira Yamaoka. Y sí, al final del trailer, sí, tenemos a Akira Yamaoka trabajando con nosotros en la música, me quedé, qué padre. Pero no deja de ser que no es Silent Hill. O sea, se quieren imitar a Silent Hill, pero no es Silent Hill. Pero bueno, se ve bien, hasta eso no voy a negar que, es que sí se ve bien. Pero... Y espero que no sea una simple imitación de Silent Hill, la verdad. No quiero que imiten o traten de imitar a Silent Hill. Quiero que hagan su propio juego. Scarlet Nexus. Monas de plantas chinas. O plantas chinas monas. No sé cómo podamos llamar este juego, ¿verdad? Me imagino que Sasek tal vez sí lo vio y se emocionó tantito porque es de Bandai Namco. Para mí es Bandai Namco tratando de imitar lo que hace Platinum. La verdad. O sea, se me quedé. Si este juego lo hubiera desarrollado Platinum, se notaría el sello, ¿no? De la casa, se puede decir. Pero no, es Bandai Namco tratando de imitar lo que hace Platinum. No se ve mal. Pero también así como que. Pues, mejor juego Nier Automata o Astral Chain o Bayonetta. O si quiero irme todavía más atrás, pues juego de Devil May Cry, ¿verdad? Todavía. Entonces. Así como que no está mal, pero también. Senken Extinction. Survivor con dinosaurios. Otro más del montón. Wow, qué padre. Uno que sí me interesó, o que por lo menos sí como que qué padre, eso sí. Es Yakuza Like a Dragon o Yakuza 7. si mal no recuerdo. Que obviamente este va a salir para Play 4 y pues posiblemente Play 5 y para PC, pero con el reciente anuncio, ¿no? De que están trayendo los Yakuza también para Xbox, pues qué bien, ¿no? Que también el Like a Dragon lo vayan a tener en Xbox. Entonces, es una muy buena noticia. Y por último, pero no menos importante, Assassin's Creed Valhalla. O Assassin's Creed con vikingos. Es Assassin's Creed, pero con vikingos. ¿Qué más les puedo decir? ¿Verdad? Así como que... Si me preguntan de este Xbox Insider, y que ¿por qué por lo regular no hablamos de ellos? ¿Verdad?
¿Por qué será?
¿Por qué será? Es por ese tipo de cosas, porque no están para nada interesantes. Fuera de uno o dos anuncios, a lo mucho tres, no hay mucho que podamos decir al respecto, porque la promesa de este Insider y de que, ay, no, y la importancia de, es que gameplay de siguiente generación, y a la madre, ¿no? Pues hay que hablar de eso, va a estar muy interesante. De todos los trailers que hablé, casi la mayoría, el 80% era pre-rendered. Entonces, ¿qué caso tiene? O sea, no se va a ver así en la pinche consola. Si se ve así, qué padre, ¿no? Qué chilo, pero lo dudamos. Ya no sabemos ese pinche juego. Y aún así, o sea, se... Y es lo que les comentaba en un principio. Qué bien que existe el Smart Delivery. Pero, y de nuevo... Todos estos juegos no son exclusivos para Xbox. Y no hablamos de Series X. Ni siquiera exclusivos para esa consola. Porque van a salir casi la mayoría de estos juegos también en Xbox One. ¿Ya? Entonces también así como que me quedé. Y esta es así como que mi opinión al respecto de esto. ¿Para qué voy a comprar yo una Series X? Si todos sus juegos van a salir o en otras consolas o en la Xbox One. ¿Para qué me voy a hypear? ¿De qué sirvió esto si no me estoy emocionando? Si no ahorita estoy diciendo, ya parte mi Series X. Pues no, o sea, nada bueno tuvo esto. Simplemente fue, miren, estos juegos van a salir. Y ya, pero esto pudo haber sido un anuncio por parte de los mismos desarrolladores. ¿Verdad? Pudo haber sido un showcase por otras compañías, yo qué sé. Porque fuera de eso, o sea, de nuevo, de algunos juegos, de algunas cosas que mostraron ahí. La verdad, o sea, y le comenté a Gus esto, ¿no? Antes del... en el prepodcast, ¿no? Que... ¿Para qué vi esto? O sea, me hubiera quedado con una reseña, un resumen, y no lo hubiera visto casi completo. Porque sí, lo peor del caso es que me lo aventé casi completo antes de empezar el podcast porque dije... voy a dar mi opinión fresca, mi opinión al respecto de todo esto. Voy a hacer un poquito más en respecto a este tipo de directs y así, de demostraciones de juegos. Y más por parte de Microsoft. Me quedé, pues, no manches, por eso nunca hablamos de los de Xbox, porque siempre son la misma fregadera. O sea, la verdad, no me decepcioné por completo, pero pocas ganas me quedaron de ver otro pinche Insider. Y lo peor del caso es que vamos a tener que esperar para julio para ver lo que son las exclusivas de primera, de first party, ¿no? De por parte de Microsoft Game Studios, ¿verdad? O Xbox Game Studios ahora, ¿verdad? Sí, es cierto. Y aún así, pues así como que, ok, de nuevo, ¿dónde está la cosa que me va a hacer comprar un Xbox Series X de lanzamiento? Hasta ahorita, nada. Absolutamente nada. Tasek, ¿cuál es tu opinión al respecto de este Xbox Insider? ¿Hubo algo que te llamó la atención? ¿Te quieres comprar un Series X o de plano, igual que yo? Nomás no.
Yo cometí el error de levantarme temprano, transmitirla a esta madre en Twitch.
No, peor tantito.
Me arrepentí, me hubiera quedado en la cama dormido, huevoneando hasta las 500. Me aburrí mucho, sobre todo al final. Ya prácticamente has dicho todo lo que estuvo mal, y lo que estuvo bien es que si lo rescatable para mí serían que hay nuevas IPs, ¿no? Que no estamos igual y porque son de third party, pero igual es padre cuando hay propiedades intelectuales nuevas, ¿no? Lo de Namco, todo lo demás estuvo padre. No estuvo padre que fuera casi todo CGI. Es como que de pronto me levanté y estábamos en los 90s, en la época en la que iban a presentar el PlayStation 2, y esos trailers deslumbraban a la gente, ¿no? Con los gráficos por computadora, y era como que, oh, sí, se va a ver increíble. 2020, gente, ya no, eso ya, para, no sé, yo no entiendo para qué las compañías gastan dinero haciendo esas cosas, pudiéndole meter ese dinero, ese capital al juego en sí, a ver, a demostrar cómo se ve tu juego. También siempre me ha parecido, y esto es lo que siempre le aplaudo a Nintendo, siempre me ha parecido que las presentaciones o los trailers de juegos que incluyen demasiado CGI es porque no le tienen mucha confianza a su producto las publishers, los desarrolladores. Es por eso que te presentan estos trailers tan cinemáticos, que a veces hasta contratan a gente de Hollywood y vete a saber de dónde más para hacerlos, ¿no? O sea, salen carísimas estas cosas. Pero pues ya al final no nos quedamos con nada. El disque gameplay de Assassin's Creed, que a mí no me interesa para nada, pero nada más es el morbo, ¿no? De ver cómo va a ser el nuevo Assassin's Creed. Ni siquiera eso, según ellos ahí en el mismo video. No, es que sí, esto está en game, pero es que estás tomando... Sí, assets del juego, pero le estás dando una toma cinematográfica, estás haciendo cosas que tú como cuando lo juegues no vas a verlas. Y luego de ahí vienen las decepciones, pero bueno. Otra cosa que también me quejo y que no comentaste, es que tenías altos ejecutivos de la empresa ahí desde sus casas. Y creo que cualquiera de nosotros tiene mejor resolución en su cámara que esos... hombres de negocio que seguramente tienen chofer y viven en una casa grande, no sé, es como que neta no pudieron conseguirse un poquito de una cámara más, de más calidad, o su conexión a internet no daba para más. Yo no sé en qué momento me dijeron, no, sí, se ve bien, órale, échatelo. Es como que tantito, un poquito de... Y es que a veces tienes el dinero pero no tienes el ingenio, ¿no? Estas personas están acostumbradas a salir a reflectores en donde todo se les hace, ¿no? Todo se los elaboran y todo es nada más como para que hablemos. Hay cantidad de gente en Twitch que tiene mejor calidad en sus producciones que estas personas que estuvieron dando sus pláticas. Digo, no es lo importante, pero al final sí es un poco la presentación, ¿no? De lo que estás dando a conocer.
Pues sí, la profesionalidad, ¿no? También de eso se trata.
Sí, claro. Y al final, ¿con qué me quedo yo? Con nada. Fue como que de verdad me arrepentí de verlo. Lo iba a ver una segunda vez para ver si... Pero no, ya. Dije, no, ¿para qué me hago esto, no? Ya sé que no va a venir nada bueno. El final estuvo muy aburrido. No. No hay ni de dónde agarrarlo, ¿no?
No, y eso es algo que noté, porque obviamente... Igual, no, creo que... No, por lo menos no he visto que hagan mucho refuego de eso en redes sociales... Pero viendo lo que son los likes contra los dislikes del Insider de Xbox de esta semana, son 20, creo que 22,000 likes a 28,000 dislikes. No es un margen muy grande, pero obviamente se nota el descontento de la gente, ¿no? Y de nuevo, no es tanto en contra de Microsoft y que, ay, es que Microsoft esto y Microsoft aquello, porque, pues, de nuevo, sí, están tratando de hacer algo, ¿verdad? Pero... Y de nuevo, ¿no? Se trata de que, pues, hacer el hype, o sea, de que te emocione el ver tanto estos nuevos juegos, pero también emocionarte de la nueva consola. Y de nuevo, no sentí eso en esto, ¿no? O sea, siempre que hablamos, por ejemplo, de un Nintendo Direct, ¿verdad? Y haciendo esa comparación, porque, pues, obvio, ¿no? Nintendo lo hizo primero, ¿verdad? Y ahora sí que tienen la experiencia. Pero siempre hay algo que nos emociona. O sea, fuera de que, ay, estuvo medio... chapita, o no mostraron tanto, pero siempre hay algo, o sea, y bien lo dices, ¿no? Sasek, ¿no? De que por lo menos Nintendo le tiene cierta fe a sus juegos, inclusive si no son de ellos, pero si le dan su tiempo y muestran gameplay, es que les interesa, ¿no? Es que sí les interesa que el juego, pues obviamente tenga éxito. Y en cambio aquí, pues, o sea, sí, son nuevos juegos y bien lo dices, hasta eso, que dentro de lo bueno, ¿no?, que tiene esto, es que son nuevas IPs, casi la mayoría. Entonces, eso está bien. Pero sin algo concreto, sin algo fuera de un pre-render, ¿verdad? O como sea, ¿no?, lo que es el trailer. Pero si no muestran un gameplay concreto, pues de nuevo, no sé qué caso tiene, ¿no?, que me emocione de algo que ni siquiera sé si me va a gustar o no. Entonces... Y ahí el asunto, ¿no? Con este Xbox Insider, ¿verdad? Muchas cosas que obviamente Microsoft tiene que mejorar, ¿verdad? Si quiere que la gente, pues, compre su consola nueva.
Que los tomemos en serio, güey. Ya ni siquiera que compremos su consola. El problema es que Microsoft... Mira, son dos cosas. Es el contenido de su direct o su presentación y la presentación en sí. O sea, por contenido entendamos los juegos. Pero el cómo hacen su presentación importa también. Yo lo he dicho muchas veces, Microsoft no sabe hacer estas cosas. Siempre tienen este mal hábito de incluir un montón de hipérbolas sobre cómo su marca, su branding, como si fuera lo más importante. O sea, no te venden la idea de que los juegos que vas a jugar en tu Xbox, sino que vas a jugar en una Xbox. Y es lo que siempre te ponen por delante. Cuando al final lo que a la gente le importa, quiero pensar, ¿no? Es los juegos, ¿no? A fin de cuentas, si los juegos son buenos, si son malos, si se van a ver perrones o no. Yo recuerdo cuando Nintendo anuncia el Super Mario Odyssey, aquí lo tengo, por pura coincidencia del destino, y nos pusieron las imágenes de cómo se iba a ver y cómo se iba a jugar. La gente dijo, no mames, güey, pues resulta que la tabletita esta pedorra va a poder hacer unos gráficos chingones, ¿no? O sea, no va a ser un gráfico de GameCube otra vez, ¿no? Como por tercera generación. Va a estar chido. Ese es el nivel de confianza que te da el ver una presentación con gráficos de lo que va a ser el juego, ¿no? No nada más CGI y todo esto. Pero si además de eso... te están zumbando la idea de que, es que Microsoft es bien perro, Microsoft es bien chido, pues demuéstralo, ¿no? No nada más pongas una voz en off diciendo World Premiere cada que anuncias alguna mamada, que va a salir en todos los demás sistemas para sí. El caso. Entonces, yo creo que ahí radica el problema de la presentación en sí. Lo decíamos la semana pasada, que está bien si Nintendo no tiene nada que mostrar, que no haga un direct este mes o el mes que viene o los meses que sean necesarios, ¿no? O sea, ¿para qué hacernos perder el tiempo si nos vas a mostrar pura pendejada? Esa es la cuestión. Si Microsoft va a empezar a hacer esto cada mes y cada mes nos va a salir con estas cosas, ¡ay, híjole! ¡Qué difícil! Ahora, por otro lado, si no lo hacen y si no tienen la práctica, pues a lo mejor nunca van a aprender, ¿no? Entonces... tienen que pasar ese doloroso aprendizaje de aprender a hacer estos eventos de tal forma que conecten con la gente. Y ya olvídate de que estamos aprendiendo, son disculpas. Es una multinacional millonaria, güey, que caga varo y que aparte Bill Gates quiere vacunarnos a todos y meternos cosas en el cuerpo y robarnos el líquido de las rodillas. Yo qué sé, güey. O sea, es una empresa gigantesca. No está para hacer estas cosas. Ya no estamos para cagarla y pedir disculpas al día siguiente y decir, estamos escuchándolos, estamos haciéndoles casos. No, güey, o sea, escúchanos antes, no después. Y fuera de eso, pues, si los juegos están chidos o no, pues, la verdad es que hubo dos que tres cosas que sí me llamaron la atención. Pero muy personalmente, ninguno de ellos como para decir, puta, me voy a comprar un Xbox. Por lo mismo, de que no vi cómo se ven los juegos. A lo mejor, yo no soy fan de Assassin's Creed y me vale un pepino si va a salir el siguiente Assassin's Creed mezclado ahí con vikingos, porque pues ya se les acabaron las civilizaciones y pues, ahora la apuesta es de qué civilización sigue, ¿no? Con el Assassin's Creed faltan.
¿Assassin's Creed de mayas, güey, o...?
Assassin's Creed Inca, Assassin's Creed Azteca, pánico, estaría chingón, digo, pues ya, ¿no? Ya que te estás chingando todas las, ya tuvimos griegos, güey, ya tuvimos egipcios, no sé qué mamada, pues chinos creo que todavía no, ¿no? Ahí falta ahí algo.
Ándale, esa es la que le falta también.
Como oficial, no, sí tuvimos como, así como que un juego de...
Sí hay.
Main juego, sí, cierto, sí hay. No, no como tal, pero hay un side-scroller que es de China.
Sí,
Pues vamos a buscarle, todavía tenemos, hay que darle gusto a los otakus o hay que hacer uno ahí de la restauración Meiji y alguna mamada así japonesa, y un Assassin's Creed prehispánico, güey, pero pues ya, ¿no? Creo que ese es el único morbo que hay por parte de Assassin's Creed, y bueno, ay, qué no. Civilización les falta, ¿no? Pero, o sea, yo sinceramente no soy así súper fan. No me compraría ninguna consola por un Assassin's Creed. No lo he hecho y no lo haré nunca. Entonces, pues no sé, o no estoy diciendo que no tengan su mercado ni sus fans, ¿no? Pero simplemente en el caso de estos juegos, ninguno me impulsaría a mí a comprar una consola, sobre todo sin haber visto cómo se ven realmente, porque eso no me inspira confianza, y ese es el asunto. Nosotros como jugadores, como gamers, digamos, como cultura, ya hemos pasado por esto antes, ya nos la aplicaron la generación pasada con las imágenes de Watch Dogs, que nada que ver al final, ¿eh? Antes PlayStation, en el Play 3, con el video este del Killzone, que, sí, así se va a ver el juego, ¿cuál? Pura de esta. Y todavía, güey, todavía en la época del PlayStation 2, como dices, hace, pues todavía los CGI todavía nos dejaba ahí babeando, porque pues todavía los juegos no se veían así, ¿no? Todavía estamos medio enamoraditos de que, los gráficos, algún día se verán así. Pero ya tiene rato que ya estuvo suave que nos engañen, ¿no? No es la primera y no va a ser la última, porque así es como se manejan estas empresas. Pero tienen que estar conscientes de que va a haber un backlash, que la gente va a responder y que ya no se pueden salir con la suya así tan fácil de querernos engañar. Porque es eso, al final del día, independientemente de que sea una práctica normal, aceptada o normalizada, nos quieren engañar, ese es el hecho. Y eso no se puede cambiar con un perdón, como si no se dieran cuenta.
Y sí, de plano, o sea, ya pasaron esos tiempos en que, ¡ay, no, la madre se va a ver así, güey! No, ya no la sabemos, o sea, ya por lo menos, ahora sí que el gamer conocedor se va a dar cuenta de que esto, pues, obviamente no se va a ver así, obviamente va a haber cambios. Que por eso mismo, inclusive, casi todos los trailers. Es un producto en desarrollo. Producto de desarrollo. Uh-huh. O sea, ya tienen que aventarse eso porque ya no la sabemos. O sea, y inclusive ya se han metido en problemas legales. Entonces, de nuevo, o sea, ¿qué caso tiene ver todos esos trailers si no hay un producto concreto? Como les digo, me hubiera emocionado más, hubiera tenido una mejor perspectiva, una mejor opinión de este Xbox Insider. ¿Verdad? De nuevo, si nos hubieran mostrado más, no simplemente anuncios. ¿De qué me sirve? Ah, sí, va a salir este juego y va a salir este juego, pero, ajá, ¿de qué va? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va a ver el juego? ¿Verdad? La mayoría, y de nuevo, son pre-rendered, son juegos que, pues sí me pueden llamar la atención o no pueden llamar la atención, pero fuera de eso, sí como que, pues, ok, ¿qué es el juego? ¿De qué trata? ¿Qué voy a hacer en el juego? ¿No? Y la gran mayoría no fue así. Pero Walcavian, ¿tú qué opinas?
Pues, ¿qué puedo decir? Estamos olvidando algo muy importante de esto. Lo hacen ver y dicen, oye, no, esto estuvo bien mal y que estuvo de la ñonga y cosas así por el estilo. Pero es lo que estábamos diciendo en el prepodcast. Sí, puedes decir, ay, es que ahorita, ¿cómo se dice? Ya estamos, estos dos juegos van a salir en PC y en Play 5. Pues, ahorita no, lo único que sabemos de la siguiente generación es esta consola. No tenemos nada más de información. Nada. 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 El Play 5 no sabemos nada más que lo que dijeron en ese video aburridísimo. Entonces,
Y en cambio del Xbox, estaba dirigido al público en general, pero bueno.
Por eso, ok, perfecto, no estaba dirigido al público en general. Aquí tenemos que Microsoft está dirigiéndose al público en general. Y sí, no lo está haciendo de la mejor forma, pero mínimo lo está haciendo. Ya sabemos cómo se ve el Xbox Series X, ya sabemos algunos juegos que van a salir. Los de primera generación, los exclusivos no lo sabemos más que el Senua, el Hellblade 2 y el Halo Infinite. Son los que sabemos hasta ahorita que van a salir como exclusivos junto con el Silent Hill nuevo. Que decir es que no es Silent Hill, pues sí, pero también les recuerdo que no hemos tenido un Silent Hill en casi 10 años. Entonces, o sea, como que, pues perdóname, pero creo que Silent Hill, al que sea que quieras echarle la culpa, pero no lo tenemos. Entonces, Silent Hill está muerto ya. hasta que si es que deciden revivirlo. Entonces, yo creo que el punto importante a mi gusto es ese. Necesitamos, ahorita estamos viendo la, o sea, estamos viendo ya algo de la siguiente generación. Al menos Microsoft dijo, les voy a mostrar cómo se ve, que es lo que más o menos son unos cuantos juegos. Que sí, a diferencia del primero, el Crisis que mostraron, no se ve tan nada fuera de lo extraordinario, pero está bien, al principio de cada generación pasa lo mismo. No se ve así como que super pipi is nice. Todo. Entonces, yo, no fue la mejor presentación, pero digamos que van como que un millón de años luz adelante del PlayStation 5. Si ahorita a alguien le dijeras, ¿te comprarías un PlayStation 5? Yo diría, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué juegos van a salir? Porque como dijimos hace un momento en el pre-podcast, ok, va a salir el, ¿cómo se dice? ¿Va a salir el God of War 2? Pues claro que va a salir el God of War 2. El Spider-Man 2, claro que va a salir. El Horizon Zero Dawn, claro que va a salir. Va a salir un nuevo Uncharted o lo que sea, va a salir en el Play 5. Pero, ¿verdaderamente ya sabemos que va a salir? Suponemos que va a salir y es un 99% de probabilidad, pero no es un 100%. Y mínimo con el Xbox Series X, sabemos. Y es más, si nos vamos a eso, sabemos que estos juegos que anunciaron van a salir en el Play 5 porque las empresas lo anunciaron. Porque Bandai Namco dijo que va a salir en el Play 5. Sony no ha dicho ni vergas. O sea, yo creo que Sony, o sea, por eso, o sea, Sony, no sé, piensa que no va a salir, no va a ser un PlayStation 5. A lo mejor estamos alucinando todos el pinche PlayStation 5, porque Sony casi no ha dicho ni madres. Entonces, en ese sentido, cuando lo vemos como de para una nueva generación, está bien verdaderamente esta presentación, porque ya te están diciendo, ya viene. Esto es lo poquito o mucho que se ve bien o se ve mal, estamos trabajando de alguna forma en ello, pues mínimo, ok, ya estamos trabajando. Recuerden que técnicamente esta nueva generación sale en, ¿qué te gusta? 6 meses, exagerándole, técnicamente. Si están diciendo que es en holiday, va a salir para noviembre, debe de salir para noviembre, técnicamente, supongamos. Entonces, deberían de salir para esas fechas. Pero faltan 6 meses y no sabemos nada del PlayStation. Y como lo que dicen los rumores, no sabremos nada del PlayStation hasta junio. Y supongamos que no sea en junio, supongamos que sea también como Microsoft, hasta julio. En julio apenas vamos a ver la primera vista del PlayStation 5 y en julio nosotros ya vamos a saber cómo se ve, qué juegos de otras compañías y qué juegos de Microsoft va a haber. Con lo principal que ahorita, como dices, el Smart Buy o algo así, como se llame, donde te dicen, ¿sabes qué? Tú lo compras, compras el anterior y ya lo vas a tener en la consola. En parte porque pues también es backward compatible el Xbox One. Entonces, por eso dicen, ah, pues sí, compras la versión del Xbox One y pues sí, vas a poder jugarlo en el Series X. Pero es un millón más de cosas de lo que sabemos del PlayStation 5. Porque esencialmente sabemos nada de él. Entonces, sí, tal vez como si fuera, no fue la mejor presentación, pero como te decía, Microsoft está haciendo las cosas 1000 veces mejor que Sony.
Pues, déjame recordarte algo que dijiste hace rato. Ya recuerdan si, cuando hablábamos de Taika Waititi y Star Wars, ¿verdad? De que, Thor, las primeras dos están aquí, y Thor Ragnarok está aquí. PlayStation está aquí, Xbox está aquí. O sea, sí, podrá tener una ventaja ahorita Microsoft. Está mostrando juegos, que es obviamente una parte importante. Pero, y de nuevo, porque esto también te lo planteé en el pre-podcast. Ahorita con los juegos que están anunciados ya. O sea, incluyendo Halo Infinite, incluyendo Hellblade 2. ¿Te piensas comprar una Xbox Series X de lanzamiento?
¿Va a tener Halo Infinite? Sí.
Muy bien, o sea, si ese es el juego que a ti te convence, si tú quieres una Series X, porque va a estar...
Pero, toma en cuenta una cosa.
Muy bien.
Ahorita...
Pero...
Probablemente no me la compraría, pero toda, pero nomás te digo, probablemente no me compraría un Series X solo con el Halo Infinite. Me lo compraría entonces también con el Assassin's Creed. A mí me gusta Assassin's Creed, entonces yo diría, pues me compraría el Assassin's Creed, pues obviamente no puedo decir, ay, me compro el Series X nomás para el Halo y el PlayStation 5 para el Assassin's Creed, pues no. Entonces diría, ah, pues bueno, entonces también me voy a conseguir el Assassin's Creed. Entonces, ahora, de los que mostraron ahorita que se ven así como que muy X, pongámosle este, el Crysis, que fue el que más me gustó, el Crysis ese japonés. Va, podría decir eso. Y supongamos que tengo un poquito de ADN de Dev, y digo, bueno, pues entonces, si ya me compré el Series X porque me gustó el Halo Infinite, y pues como también estos, el Assassin's Creed va a salir en el Series X, pues me voy a comprar el Assassin's Creed también, y me gusta el Dirt, pues me compro el Dirt también. O simple y sencillamente, pongámoslo de esta forma, ya te están diciendo desde el principio, está el Game Pass. Entonces puedo decir, me compro el pinche Series X, el Halo Infinite y el Game Pass. Y ya la armé. Entonces, ahorita ya estás diciendo que está súper avanzado lo que es este, lo que es Sony. Digo, lo que es Microsoft. Ya sabemos que voy a, yo ya me mostró que podría decir yo que voy a poder comprar. Entonces, y muchísimo más que PlayStation. Entonces, sí, PlayStation sería a lo mejor por promesas. Diría, ok, me podría comprar un Play 5 también porque tengo más ganas de jugar el God of War 2. O tengo más ganas de jugar el Spider-Man 2 cuando salga. Pero como no han sido anunciados, como no tengo nada de información al respecto, si tú me dijeras el día de hoy cuál te comprarías, pues tendría que decir el Series X. ¿Por qué? Porque uno, tiene un juego que me interesa, va a tener más juegos que me interesan aunque van a salir en las otras, pero en la otra consola yo no tengo idea de qué va a sacar. Entonces, pues si tengo que elegir en una, pues me voy a ir por la que tengo información.
Sí, pero ahí el asunto. No tienes información. Aún. Porque igual, así como no tenemos información de la PlayStation 5 y la poquita información que tenemos de la Series X, ¿verdad? En cuestión de juegos, si fuera de tú de ay, que tienen esto y tienen aquello y van a correr así y van a correr así. Es que aún así, ¿verdad? O sea, si, y bien lo dijiste. Muchos de los juegos que anunciaron, pues, ok, es que me voy a comprar Halo Infinite. Entonces, y voy a comprar ya la consola porque, va a tener este juego en particular, exclusivo. Pues entonces ya aprovechas y compras los demás. Y más si de nuevo, si ya ese es tu plan de lanzamiento. Pero para ahorita, para el público en general, y de nuevo, o sea, se, y esto te lo comenté también en el prepodcast. Sí, obviamente la gente va a comprar el Series X por el Halo Infinite. Pero lo que son los fans hardcore de Halo. Y la gente que le llame tantito la atención Halo. Pero fuera de ahí, o sea, se, el público en general, y me incluyo también de ahí mismo. O sea, se, yo no sé si voy a comprar ni un PlayStation 5 y ni también un Xbox Series X. ¿Verdad? De nuevo, porque igual si estos juegos que son de third parties van a salir para todas las consolas, pues no me importa esperarme tiempo. No estoy diciendo, no me voy a comprar una Series X, no me voy a comprar un PlayStation 5. No, posiblemente sí lo haga. No de lanzamiento, a menos que de plano haya algo que, o sea, se de plano diga, esta madre está bien chingón y debo de comprarlo de lanzamiento. Porque ven, y volvemos a lo mismo de los pre-render trailers. ¿Qué tanto sabemos de Halo Infinite? ¿Qué tanto sabemos en cuestión de gameplay de Halo Infinite? Cero. Nada. Si te gusta Halo, si les gusta Halo, adelante. O sea, se ya van 6 juegos de la franquicia. O si no, bueno, sin incluir spin-offs, ¿verdad? Obviamente ya estás dentro de, o sea, ya eres fan hardcore y obviamente ya sabes que te vas a comprar la consola de todas formas. Pero a uno que no le interesan ni madres de Halo, ¿para qué chingados me voy a comprar un Xbox Series X en lanzamiento? Pero lo mismo va con la PlayStation 5, porque igual no es tanto de que, ay, es que uno contra la otra. Me vale madre, la verdad. Es más bien que si PlayStation no hace algo tan bien, si no mejora su situación en cuestión de la información que está manejando, y en la cuestión de los juegos que van a lanzar de lanzamiento para la PlayStation 5, pues va a ser la misma fregadera. ¿Para qué chingados me emociono? ¿Para qué chingados digo? ¡Ah, no! Pues a la madre, ya viene la siguiente generación de consolas. Si no hay juegos. O sea, eso es lo peor del caso, pues. Esto da para ambos. Mejor me quedo con mi Switch. ¿Ah? Ya sé cuáles juegos van a salir. Ya sé cuáles juegos puedo jugar. ¿Ah? Y mejor me quedo así. O, de nuevo, si va a haber juegos para, que van a ser compatibles tanto para la Series X como para el Xbox One, mejor me quedo con mi Xbox One. De lanzamiento, por lo menos. Hace. Ese es mi problema con este Insider, ¿no? Y con lo que planean hacer a futuro. Si no me muestran nada, si no me convencen en lo absoluto de que, por esta razón, por estos juegos, debes de comprar una Series X, ¿para qué me molesto? ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué me voy a emocionar en querer conseguir una nueva consola? Porque de plano, pues no, mejor me espero un año, me espero 2 años, ya compro una más barata, y con todos los juegos que ya salieron. O sea, seamos honestos, ¿por qué compré una Switch de lanzamiento? ¿Verdad? Porque esa es la única consola que he comprado en los últimos años, el día uno, ¿verdad? Que inclusive la tenía preordenada y me llegó tarde de Amazon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a salir Breath of the Wild, en unas semanas iba a salir Puyo Puyo Tetris, iba a salir Splatoon 2, el mismo año iba a salir también Mario Odyssey. Ya sabíamos que teníamos juegos para ahora sí, para jugar todo el año, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Qué tengo? O sea, sí, va a haber este juego exclusivo, pero no me interesa. Va a haber este juego y no, así como que se ve bien, pero no es exclusivo. Entonces mejor me espero. O sea, es una decisión que hay que tomar muy bien. Hay que decidir muy bien. Y creo que esto es algo que ya hemos experimentado o hemos visto con por lo menos las últimas 2 generaciones. Que el primer año de la chingada con las consolas, incluyendo la Switch, inclusive. Todavía voy a ver un poquito también así medio acá, pero también la Switch, su primer año, más como una consola, también tuvo sus problemas, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Yo creo que a este punto, por lo menos, me voy a esperar un año, que baje de precio, que salgan más juegos, etc., porque de plano, ahorita no hay absolutamente nada que me convenza de comprar una nueva consola. Así de plano. ¿Ah? No sé si quieren agregar algo más al respecto.
Yo aquí en el chat de Twitch, la gente está de acuerdo con Deft. Dicen que mejor se quedan con su Switch.
Bien, pues, gracias, Twitch.
O sea, la gente de Twitch le va a la América, así que ¿qué podemos contar de ellos?
Entonces, estás quitándome seguidores y suscriptores.
Probablemente se robaron el Switch o algo así allá. Entonces, ¿qué podemos pensar?
Mira, me están diciendo que hay un fanboy de Xbox aquí. Ahí nomás.
Fíjate. Fíjate nomás. ¿Verdad? Pero, y es la situación real, pues, o sea, de nuevo. No es que le quiera tirar hate a Microsoft, no es que le quiera tirar hate a PlayStation, no es que le quiera tirar inclusive hate a Nintendo. Todas las consolas tienen lo suyo y van a tener lo suyo, ¿no? A final de cuentas, inclusive Microsoft la generación pasada, recuerden qué tan pinche mal hicieron la conferencia pre-E3. Qué tan mal les fue. Y todavía en el E3 les fue todavía peor tantito. O sea, sé que nomás Microsoft y a Sony tuvo que llegar y mostrar un video de 30 segundos demostrando cómo compartir juegos. Y ya con eso se ganaron todo público. Para peor de los casos, inmediatamente después que anunciaron, vamos a empezar a cobrar por PlayStation Plus, a todo el mundo le valió gorro los primeros 6 meses. Y hasta que salió la PlayStation 4 y se dieron cuenta de que tenían que pagar. No, ahora sí, güey, a la madre, pinche PlayStation, pero ni modo, ya me fregué. ¿Verdad? Pero ya lo habían anunciado y lo hicieron así, de esta manera tan, así de, tan bajita de la mano. ¿Verdad? Pero, de nuevo, o sea, no hay una, por lo menos así como que, ansiedad, no hay algo que me impulse, no hay algo que me emocione todavía. Y yo creo que, de nuevo, ¿no? La mayoría de la gente que si está dándole dislike al video de Microsoft, que si está tirándole a Microsoft con todo, es por eso mismo. No hay algo, y bien lo dice Gus, o sea, ok, vende tu marca. No dependa, o sea, sí sabemos que los third parties son una gran parte de las ventas de una consola también. Pero, de nuevo, si no hay algo que respalde eso, si no hay algo que tu marca respalde, pues entonces, ¿qué tiene? O sea, ¿qué caso tiene? ¿No? Y de nuevo, si eso mismo sucede con PlayStation, pues también así como lo estoy tirando ahorita a Microsoft y como lo estamos hablando tal de la Xbox, pues también va a ser de la PlayStation. O sea, no se trata de tirar mierda por tirar mierda. Es así como que es el sentir de las cosas, ¿sabes? Es nuestro sentir en cuestión de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces esperemos, porque a final de cuentas, también PlayStation tiene sus State of Play y en un principio eran una cochinada. Pero han mejorado, han ido mejorando. Esperemos que con Microsoft también suceda lo mismo, que vayan aprendiendo. Es lo que queremos. ¿Ya? Perdón. Es lo que queremos, ¿verdad? Es que le vayan bien a todas las consolas. No nos conviene que una consola le vaya mal, porque pues, si no, pues eso crea pues una inestabilidad en el mercado. Y eso, créanmelo, no va a ser bueno para nadie. ¿Ya? Pero sí tienen que mejorar mucho en ese aspecto, sí tienen que mejorar lo que hacen con estos insiders, ¿verdad? Van a tener por lo menos, si bien lo dices, porque habían 6 meses para hacerlo, 5 de pérdida. Así que esperemos que sí mejoren, esperemos que sí muestren algo que me diga a mí, en particular, si quieren verlo de esa manera, ah, ok, por esto debo de comprarme o por eso debo de emocionarme por una Series X. Por el momento, nada. Absolutamente nada. Y lo digo también de la PlayStation 5. Pero ahora sí, ¿algo más que quieran opinar? ¿Algo más que quieran decir?
No, ustedes sigan peleando.
Pues bueno. Esperemos, o sea, la verdad lo digo de una manera así de que, ay, es que pinche Death, ¿no? Y tirando, queriéndole pelear con Warcraft. No, la verdad es que así me siento, o sea, así es mi sentir con esto de las consolas, de esta nueva generación, ¿verdad? Y simplemente, pues sí, espero, quiero emocionarme por una de las dos consolas, o las dos inclusive. Pero hasta ahorita, pues nada, así que como que para qué chingados me emociono, para qué digo, no, sí, a la madre, la Xbox Series X o la PlayStation 5, pues no. O sea, sí, es lo peor del caso, pues es como que uno se quiere emocionar y no puede.
Exacto, tú quieres sentir de nuevo esas ganas de comprar una nueva consola y no te la dan.
Y sí, así me siento yo en particular, por lo menos, ¿no? Ya los demás dirán. Y si quieren compartir su opinión al respecto, si quieren decirme que, qué pendejo estoy, adelante, ¿no? Ahí tenemos lo que es el chat en YouTube. Igual los comentarios están abiertos, créanmelos, hace. Si decimos nuestra opinión aquí, pues también la de ustedes la queremos saber, ¿verdad? Y de nuevo, ¿no? Ahí están nuestros canales abiertos, también están nuestras redes sociales y todo, para que nos contacten, nos digan también su sentir en respecto a esta nueva generación de consolas que ya viene, ¿verdad? Que si bien o mal, van a venir, ¿no? Este año, ¿ok? Pero bueno, entonces, ahora sí que sin nada más por el momento, antes de terminar, pues promocionar nuestras redes sociales personales. ¿Dónde nos pueden encontrar a cada quien? Sasek, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
Estamos en vivo en twitch.tv/SasekChan, gracias a la gente que se pasó, y en Twitter @SasekT. Ahí estamos.
Muy bien. Walcavian, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
A mí me pueden encontrar como Walcavian en todo lo habido, en Twitter, en PlayStation, en, ¿cómo se llama?, en Steam, en Sony, en Nintendo, también ahí me pueden encontrar.
Gus, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
En Twitter como @GusGux y en Patreon como Garabus.
Muy bien. Y a mí me pueden encontrar como @act-death en Twitter y también en twitch.tv/act-act-deft en Twitter y Twitch. Así me pueden encontrar. Y de nuevo, lo que es GFMcast lo pueden encontrar también como pues @GFMcast, tanto en perdón, en Twitter y pues también en Facebook, ¿verdad? Como GFMcast. También nos pueden encontrar en nuestra página oficial, gfmcast.com, donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber, desde el episodio número 1 hasta el episodio más reciente, este 166. Tanto en versión podcast, MP3 para llevar, también lo que es el video on demand de YouTube. También nos pueden checar, sí nos pueden checar en Spotify, perdón, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning Radio, iHeartRadio, iVoox, ¿verdad? Todos los servicios de podcast, si solamente quieren escucharnos, no nos quieren ver, ¿verdad? O que están en la calle y no quieren gastar muchos datos, ¿verdad? Lo pueden hacer de esa manera. También eso nos sirve bastante. Y pues, si nos pueden dejar alguna reseña, por ejemplo, en Apple Podcast, eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Una reseña positiva, ¿verdad? También. Igual nos pueden escribir en jefemcast@gmail.com, nuestro correo oficial. De nuevo, ¿verdad? Si nos quieren contactar, si nos quieren dar su opinión o algo respecto de algo que comentamos, o inclusive si no comentamos aquí en el episodio, ¿verdad? También lo pueden hacer llegar de esa manera, ¿no? De nuevo, jefemcast@gmail.com. Y también, obviamente, lo que es nuestro canal en YouTube, nuestro canal oficial, donde transmitimos todos los domingos, les decía, alrededor de 4 o 4 y media de la tarde, horario del centro de México, ¿verdad? Estamos aquí en vivo y, como ya les decía hace rato, ¿verdad? Tenemos también nuestro chat. Aquí de repente, pues comenta la gente, ¿verdad? Estuvo ahí Ivonne Kaiser acompañándonos un rato también, ¿verdad? Aquí en el chat, preguntando y comentando cosas. ¿Ya? No se les olvide que son domingos de nabos. Ahí con el Tom Nook.
Ándale, pues.
Bueno, aunque los nabos ya se acabaron, ¿verdad? Porque eso fueron temprano. Pero igual, ¿no? Ya saben, perdón. Ahí nos pueden estar contactando también en YouTube, ¿verdad? Si están viendo esto en el On Demand, ¿verdad? Que también lo pueden hacer. También tenemos nuestro playlist de episodios. Nos pueden dejar comentarios ahí en los episodios mismos. Si les gustó el episodio, pues denos un like, ¿verdad? No sea como pues con el video de Microsoft, que denos dislike. No, denos like mejor. Eso nos ayuda más, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si no se han suscrito, pues háganlo, ¿verdad? Que eso también nos ayuda mucho. Y obviamente, si les está gustando esto, que es el JefeMK, si ya llevan tiempo escuchando y no se han suscrito, y pues dicen, luego lo hago, ¿no? Pues háganlo de una vez, ¿verdad? Para que igual les notifique cuando estemos en vivo, cuando hagamos algún episodio especial, ¿verdad? Todo eso, para que le piquen también a la campanita, todos esos buenos detalles que tiene YouTube, ¿verdad? Pero sí, como siempre les pedimos, ¿verdad? Es compartir, ¿verdad? Si hay algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? A lo que es el JefeMK, si a que esto siga creciendo, que seamos más, ¿verdad? Los que estamos aquí, ¿verdad? Es que compartan, ¿no? Cuando estemos en vivo, cuando subamos episodio, ¿verdad? Todo eso, créanme, lo que nos ayuda muchísimo. Es un detallito que nada cuesta, pero sí va muchísimo. O sea, sí vale muchísimo lo que hacen, ¿no? Aquellos que compartan, ¿verdad? Entonces, les agradecemos, como siempre, de todo corazón a aquellos que lo hacen. Pero ahora sí, pues, sin nada más por el momento, sin nada más que agregar, pues, digan adiós, muchachos.
Nos vemos.
Adiós, muchachos.
Y ahí Dios el Tom Nook, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima emisión del JefeMcast. Hasta la próxima.